Muy buenas noches, David Esquitino, Fernando Checa. Comienza una edición más, como siempre en directo, como siempre aquí en Radio Enlace, en Hortaleza. Una edición más de Corsarios del Metal. En cuanto acabe una Running Wild, comenzamos. Zarpa, el barco corsario, arriba. Que iba a heavy metal, se nos ponía ahí de repente, empezaba, parecía que sonaba ahí Tengo Dance, no, de Tengo Dance nada, era el disco de Axis.
Qué raro, empezaba a sonar raro, sí. Muy buenas noches.
Buenas noches, señor Fernando Checa, ¿qué tal? ¿Cómo está usted?
Pues muy bien, a punto de terminar, bueno, llegando ya a la mitad de este mes de abril tan lluvioso, pero bueno, bien, bastante bien.
No me veía absolutamente, vamos, no me veía nada, no, te oía a ti, vamos,
nada más, ¿no?
Relativamente.
Y bueno, pues como siempre, una semana de trabajo, pero una semana terminada y nuevamente un
gran fin de semana. ¿Qué queda para la tesis?
Pues no queda demasiado, la verdad. A ver si...
Profesor Fernando Checa.
A ver si esta semana puedo ya hacer la entrega y el depósito definitivo antes de que termine el mes. Y antes de marcharnos de vacaciones, pues haremos una celebración aquí muy grande.
¿Cómo debe ser, no? Vamos a brindar número primero para la tesis de Fernando.
Podemos jugar los médicos.
O la tesis que se acabe cuanto antes, hombre.
Qué pesadilla, madre de Dios.
Uy, qué buena está la birra, ¿no?
Sí, muy fresquita además.
Este fin
muy
de semana, bien. Que después de unos días otra vez de fresquito, parece que por fin vuelve otra vez el buen tiempo. A ver si es de una vez, porque esto es, vamos, irregular total. De
repente, sí, la verdad,
se va,
la
llueve, verdad es que lado, saca la gafa de sol.
Es que está siendo de pasa. Pesadilla este invierno largo y duro, ¿no? Pero yo creo que ahora con la...
Duro.
Largo y duro. Con la primavera y con la llegada de tantos y tantos grupos que nos van a visitar durante las próximas semanas, pues parece que en fin, que las cosas se van a poner otra vez muy calientes.
Bueno, vamos a, como siempre hacemos, vamos a contextualizar lo primero, que bueno, por si alguien está despistado y la primera vez que escucha Corsarios o lo que sea, pues ya sabéis que estamos emitiendo desde el barrio madrileño de Hortaleza. La gente que esté pues en la zona norte, noroeste de Madrid nos estará escuchando posiblemente a través de las ondas, a través del 107.5 de la FM, el resto a través de internet, a través de la página web de, bueno, pues del programa de Corsarios del Metal, www.corsariosdelmetal.com, también a través de la página web de la emisora, www.radioenlace.org, también a través de nuestro MySpace, myspace.com/corsariosdelmetal. También, por cierto, antes de que se me olvide, lo voy a comentar porque, bueno, pues lo apuntábamos la semana pasada, y aparte de esa, bueno, pues de esa emisión, que aparte que hacemos, por supuesto, en Radio Enlace, pues también reemitimos el programa en tntradiorock.com, esa fantástica emisora online. Corsarios de Metal se repite los miércoles de 10 a 12 de la noche y a su vez pues la madrugada del jueves a las 5 de la mañana. Y además, que lo decíamos la semana pasada, pues esta semana creo que ya estrenamos pues una nueva, bueno, pues estrenamos una nueva presencia en otra radio online, marearock.com. Ahí estaremos en principio los martes de 12 de la mañana a 2 de la tarde. Ahí, bueno, pues la gente que esté currando o gente que trabaje, a lo mejor trabaje o estudie un poquito más tarde y esté en casa tranquilamente a punto de salir y demás, pues un poquito de Corsarios de Metal a 12 de la mañana, pues no viene nada mal, ¿verdad?
No, mola mucho. Además, es lo que hablábamos la semana pasada y es cada vez tenemos más redifusión, cada vez se nos escucha más y
a su vez cada vez escuchará más gente, aunque solo sí. Sea por pesados.
Sí, bueno, pues la verdad es que uno recibe de vez en cuando correos muy bonitos, ¿no? Esta semana recibías un correo muy chulo, ¿sí? Recordando el concierto hoy la entrevista
de Motociclón, ¿no?
Con la gente de Motociclón, nuestro amigo Alex en Cabo, nuestro amigo Alex, que nos escucha habitualmente porque le gustó mucho ese programa, le gustó mucho a él y a sus amigos, ¿no? Que además es un detalle que a mí me llamó la atención,
sí,
leyendo
muy bien, muy bonito, sí.
Que bueno, pues que básicamente nos comentaba que aparte que le había gustado el programa y lo habían disfrutado mucho y demás, que lo habían comentado entre él y sus amigos, es decir, que
habían votado
entre varios colegas, ¿no? Y en fin, a lo mejor incluso se junta para escucharnos de vez en cuando.
Sí, sí, eso.
Ellos escuchan.
Eso es chulo, ¿no?
Para escucharnos, pero bueno,
¿te acuerdas cuando nos llevábamos el radio cassette y nos íbamos a los parques con nuestros
de cerveza y nuestras pipas, ¿no?
Nuestras pipas y nuestros canutos. Yo digo,
bueno, y esas cosas, sí.
No, pero efectivamente, cuando el señor Fernando Checa era joven y yo también alguna vez lo he llegado a hacer con el macarrón y con algunos otros amigos, cogerte el radio cassette, ¿verdad? Eso ahora la gente
muy habitual.
La gente que dice, pero bueno, la gente joven de fondo hace lo mismo. Ahora se va al parque y se pone el móvil ahí, se enchufa ahí el móvil.
Bueno, sí,
el reggaetón y tal, que
claro, ya ha cambiado un poco también la forma de hacerlo, ¿no? Antes íbamos a unas horas un poco más tempranas, ahora eso, el botellón suele empezar a las 12 de la noche y jorobar bastante la vida de los vecinos, y antes bebíamos mucha cerveza y de vez en cuando algún cubata que otro, y ahora pues los chavales compran el alpiste este de malísima calidad, uh-huh. Que oye, que cada cual se ponga como le dé la gana, pero dice, chico, no te tragues ese veneno, que eso es agua de fuego, ¿no? Pero bueno, en fin, cambia el mundo, ¿no? Cambian las generaciones y cambian las cosas.
Efectivamente. Bueno, también vamos a comentar la parte de, bueno, pues las formas que nos podéis escuchar, pues también las formas de contacto con el programa. Primero el teléfono. Hoy estamos en directo, como casi siempre, con lo cual, pues decimos el teléfono por si alguien se le ocurriera llamarnos y comentarnos cualquier cosa. 91-381-3370, el teléfono que tenemos aquí de directo del programa. Llamáis y os saldrá una maravillosa, preciosa voz masculina. Fernando, mire, sí. Buenas noches, ¿qué queréis?
Sí, señoritas en la radio no tenemos por ahora.
Al menos a estas horas no.
Hoy no.
Horas hay,
hoy no. Alguna vez ha venido alguna chica como melodiosa.
Y hay un par de señoritas o tres señoritas que quieren venir al programa, sea como sea.
Bueno,
algún día se nos van a colar por aquí.
Bueno,
quieren venir como sea.
Me imagino que después de haber nosotros visitado su programa, ellas querrán venir. Tiendo a pensar que van por ahí los tiros, ¿no?
Van por ahí los tiros, efectivamente.
Lo que pasa es que no es
sea fácil que quieren venir un día al programa a pinchar rock and roll.
Bueno,
igual me suena, bueno,
si es a pinchar rock and roll todavía, si es a hablar de economía corsaria,
no,
lo llevamos crudo.
Y a comentar cositas y a reírnos, a pasar un rato aquí nocturno, pues divertido.
La puerta está abierta para ellas, por supuesto.
Efectivamente. Bueno. Más forma de contacto, nuestro email, corsariosdelmetal@hotmail.com. Y luego el chat que tenemos ya por ahí abierto, imagino que ya habrá amigos y amigas, ¿no?
Poquita gente todavía, está
nuestro
amigo Draco y nuestro amigo Alex por ahora, y me imagino que a lo largo del programa,
pues si luego nos dan tiempo, les traeremos lo nuevo a Nilek.
Lo nuevo de Annihilator. Sí, porque hemos presentado, pero ya a través de la web esta tarde publicábamos y os decíamos en qué iba a consistir el programa de hoy. Y nos apetecía hacer un repaso a los conciertos más próximos, especialmente la capital de España, que a fin de cuentas,
como se suele decir.
Claro, hay muchos conciertos, va a haber muchos conciertos, pero no solamente los conciertos, sino también los festivales, en este caso los festivales españoles.
El verano, la primavera, verano, y pues, evidentemente se abre la temporada de festivales, ¿no?
Y también es importante el ir planteándose a cuánto va a ascender la broma, y por eso pues hoy no solamente os vamos a decir los conciertos que tenemos cercanos, los festivales del verano en España.
En España, ya haremos otro día especial, para la gente que diga, pero bueno, ¿y el Bach en el Raspo?
No, tal, solamente...
Ya haremos un especial como hacemos habitualmente.
Solamente...
De los festivales, claro, extranjeros y demás.
Solamente españoles, pero además os vamos a decir lo que cuesta aproximadamente, porque luego sabéis que hay que sumarle los gastos de distribución y estos gastos latrocínicos.
¿Sabes? Ahora lo voy a comentar en antena porque es muy fuerte, ¿no? Fíjate uno de los conciertos que tenemos apuntados en la agenda con, bueno, pues apuntado y subrayado con el bolígrafo más bonito, ajá, que tenemos, pues es el concierto de Cinderella, el 9 de junio en la Sala Riviera, ¿no? Entonces, bueno, pues habitualmente pues a ese tipo de conciertos pues solemos ir acreditados, podemos ir a trabajar, a hacer nuestro trabajo fotográfico, nuestros reportajes y demás, pero bueno, hay de vez en cuando algunos conciertos que hay muchísima demanda, con lo cual es complicado. Entonces, pues yo, que Cinderella es una banda que me gusta mucho, pues he sido previsor y me he comprado la entrada, ¿no?
Sí, pues.
Con esto digo, voy a comentar dos detalles. El primero es que fui hasta a tres sitios diferentes para comprarme la entrada y no había. Es decir, San Recos no tenían entradas de, bueno, pues para ese concierto.
Pensaba que ibas a decir que fuiste a tres sitios distintos y te dijeron tres precios distintos.
No, lo voy a explicar. Fui a San Recos, una tienda de discos de Madrid, a gente que sea de fuera, donde habitualmente pues suelen tener entradas de taco, que su entrada de taco ya casi ni se lleva. Pues bueno, ahí tienen entrada de taco, no había entradas para Cinerera, no las vendían para, bueno, para ese concierto no vendían. Fui al FNAC, digo, bueno, la puta mierda de tic-tac-ticket, lo que sea, de esto que te cobran gastos de emisión por imprimir una entrada infame, pero bueno, pues bueno, la tengo y ya está. Tampoco la tenían. Fui a la tienda tipo, a Rosa Negra, la tienda tipo ahí en la, bueno, pues cerca de la Puerta del Sol y demás, tampoco lo tenían. Me dijeron, no, es que se vende a través de Servicaixa.
Ah,
a través de Servicaixa, muy bien, bueno. Pues voy a mi bonito ordenador para coger las entradas de Servicaixa. Y me doy cuenta de un detalle, pues, fantástico, ¿no? Sobre todo para los que nos gusta coleccionar las entradas, ponerlas ahí en la pared y demás, bueno. Pues no solo no te van a imprimir una entrada, ni siquiera como la de Ticketmaster, sino que te van a imprimir es una entrada en el cajero,
sí,
que pone Cinderella, como puede poner su tabaco, gracias.
Es un cachito de cartón amarillo y blanco.
Un recuerdo, pues, como, en fin, como cualquier...
Es como recuerda algo a las entradas del cine, ¿no?
Sí, algo parecido, sí, efectivamente. Sí. Con lo cual, dice, bueno, voy a pillarlo porque no me quiero quedar sin ir al concierto, pero... ¿Qué ha pasado con las entradas? O sea, vamos a ver. Tú cuando seas mayor y de repente digas, ah, en los conciertos que yo iba, tal, qué entrada más guapa, tal, y veas ese resguardo guarrero de Servicaixa, ¿qué coño es esto?
¿Y cuánto pagaste?
36 pavitos.
No está mal, ¿eh?
Así que, bueno, por lo menos lo disfrutaremos, tela.
Sí, eso seguro, eso seguro. Bueno, pues yo creo que podemos dar el comienzo al programa. Ya os decimos.
¿Cuál es la de salida?
Además, bueno, hemos hablado de los conciertos. También avisábamos de que íbamos a poner
novedades. Tenemos ya por aquí los nuevos discos, esperados nuevos discos de Y&T, de Masterplan, de Annihilator, que decíamos antes, por ejemplo, de Atlas, por ejemplo, una banda española que sí tenemos bastante cariño, que además dentro de poquito vamos a ver si hablamos con ellos para que se pasen por aquí. Incluso estuve hablando el otro día, estaba Fernando, estaba también por allí, estuvimos comentando los dos con Nacho, el cantante de Atlas, la posibilidad de que se viniera a hacer un acustiquito, ¿por qué no?
Sería muy chulo, sería y nos dijo además que contaba ellos con ello y que a él no tenía ningún problema, ¿no?
Aquí a X domingo, pues lo haremos.
Sí, hombre, además siempre tener a Manolo y en este caso también a Ángel
Martos o a Nacho.
Claro, pues a los cuatro sería una maravilla, ¿no?
Sí, sería fantástico. Uh-huh. Así que nada, ¿qué más novedades tenemos preparadas para poner? Si nos da tiempo, tenemos un nuevo disco de más, una banda americana cristiana de los 80 que personalmente siempre me gustaron bastante y que el nuevo disco me ha gustado mucho. Tenemos también por ahí, no sé si lo he dicho antes, el disco de Masterplan, el disco de Pretty Maze, que se nos ha convencido menos, pero bueno, tenemos bastantes novedades por ahí, el disco de Rat, de Slash, en fin, un montón de nuevos discos que podemos ir enseñando poquito a poco, si no nos caben todos hoy, que seguramente no nos quepan, pues en subsiguientes programas, como se suele decir,
la siguiente semana
lo meteremos. Uh-huh. Bueno, empezamos con, empezamos con la novedad, bueno, año 76. El año 76 era una novedad.
Lo fue.
Además, vamos a pinchar uno de los discos, aparte de una de las bandas más míticas que vamos a tener la oportunidad de verlos en Madrid después de tantos y tantos años. Estamos hablando de los bostonianos Aerosmith, que de hecho ya el otro día una foto me llamaba la atención, el señor Steven Tyler en un partido de NBA, los Boston Celtics, y me hacía mucha gracia ver a Steven Tyler sentado viendo el partido. ¿Cómo decirlo? Estaba viendo una foto de Steven Tyler vestido de cantante de Aerosmith viendo a los Boston Celtics. Bastante curioso.
curioso,
con un gorro lleno de cadenas, lleno de anillos, en fin, con sus pintas habituales rockeras. Muy curioso.
Vamos a pinchar a Aerosmith porque aunque no van a tocar en Madrid y aunque tampoco va a ser durante este mes y medio, sí será uno de los grandes.
Los grandes eventos.
Los grandes eventos.
Desde el año 93 no han tocado en España, con lo cual, fíjate, si ganas. Será el día 27 de junio en el Palau Sant Jordi, creo que es.
Y ya no hay entradas.
Ya no hay entrada, ya está agotado en Barcelona. Y nosotros sí tenemos entrada. Yo por lo menos sí tengo entrada.
No, yo no voy a ir en esta ocasión. Yo he tenido la suerte, de verles en el 93, en aquel fantástico concierto. En el 93, bueno, en el Palacio.
En el 93, en el Palacio de Deportes, y luego en el Arrow me refería cuando...
Y luego en el Arrow hace tres años.
Eso, hace poco.
Y la verdad es que todos aquellos que podáis ver a Aerosmith vais a alucinar. ¿Recuerdas que te llamé por teléfono desde el Arrow diciéndote, es la banda más macarra que he visto yo en mi vida? Y no creo que hayan cambiado mucho en estos tres años.
Bueno, después de la patochada que muchos recordaréis, del Dime si directes, de que si Steven Tyler se va, que si no se va, que si está por aquí, que si bla, bla, bla. Evidentemente, pues bueno, maniobra publicitaria para vender más entradas para esta gira, pues es obvio que sí.
Les ha venido
pero
bien.
Pero aún así, tendremos que ir.
Hay que ir.
Bueno, pues vamos a pensar un poquito de Aerosmith, vamos a estrenar el programa de hoy, Rosarios, que solo llevamos 20 minutos de programa y tenemos el primer tema, está bien.
No está mal.
Vamos a pinchar en vinilo su disco, su cuarto trabajo, del año 76, se llama Rocks, y hay una particularidad de este disco, muchos la conocéis, muchos no, como tal, pues os lo cuento. Posiblemente la razón de que exista Guns N' Roses, o una de las razones de que exista Guns N' Roses, es que Slash un día, una tarde, una noche, estaba en casa de una amiga suya, tenía 14 o 15 años, lo ha contado varias veces, en el libro de Slash, en la biografía de Slash también, pues se comenta bastante, ¿no? Resulta que se había ido a casa de una amiga suya que se quería trincar por aquella época, pues nada, pues fue a casa de la chiquilla, estaban allí en su casa, estaban ahí toqueteándose, magrándose un poquito, esas cosas, unos besitos, y de repente pues la chica dijo, pongo un poco de música, pongo un disco y tal, ah, venga, pues ponte algo tal, mira, tengo este hijo que es de mi padre, tal, no sabe dormir, vamos a poner el disco y tal, bueno. Pusieron este disco, el Rocks, y Slash cuenta que a partir de ahí su mundo cambió, que no, a la chica no hizo ni puto caso, tiró toda la tarde escuchando el disco una y otra vez, y que a partir de ahí, pues surgió en su mente la idea de ser una estrella del rock. Con lo cual, pues entre otras muchas cosas hay que agradecerle a este fantástico disco que exista Guns N' Roses.
¿De qué año? Repítelo de nuevo.
Año 76.
Porque muchos de nuestros oyentes no habían nacido en aquel año.
Tú primero, ¿verdad? Menos dos.
Menos dos.
Bueno, vamos a pinchar el tema que abría aquel fantástico disco. El tema se llama Back in the Saddle. Un tema maravilloso que suena pues así de bien. En vinilo pues suena doblemente bien. Lo dicho, comenzamos con Aerosmith, Rocks, y esto es Back in the Saddle.
Ride on the town in love by the light of
¿cómo suenan los discos y las bandas de los 70?
Ay. Y cuando suenan en vinilo, mejor aún.
La verdad es que en el año 76 casi todo sonaba en vinilo. Alguna cassette por ahí guarrera y poco más. Por cierto, ¿quién les iba a decir a los Aerosmith en el 76 que en el 2010 iban a tocar en una ciudad llamada Barcelona, en la otra punta del mundo?
Sí, además. Espera, ¿eh? ¿Quién se lo iba a decir? Y bueno, pues insistir que...
Los 80.
Sobre
más complicada.
Sobre todo cuando las hermanitas, los gemelos tóxicos, nadie daba por ellos demasiados telediarios, ¿no? Y curiosamente, pues bueno, se levantaron, continuaron adelante. Ajá. Y han grabado... Es una de las bandas míticas de la historia de la música, ya más allá de la música rock, ¿no? Aerosmith, yo creo que han superado, pues...
Evidentemente, pues a nivel de Bon Jovi, al nivel de Metallica, al nivel de AC/DC,
mucho más.
Yo
creo que están al nivel de los Rolling, ¿no? Es una banda absolutamente histórica en la historia de la música rock y de la música popular moderna, ¿no? Uh-huh. Fantásticos.
Bueno, pues vamos a ir comentando, como estábamos diciendo antes, pues esa retahíla, uh-huh, de conciertos que tenemos de manera bastante inminente, ¿no? De aquí a, bueno, pues a un mes, un par de meses aproximadamente, y también pues algunos festivales que tenemos cercanos también en España, pues que merece la pena saber lo que hay, ¿no?
Pues sí, si queréis vamos a empezar. Lo hemos hecho, aunque iremos un poco de adelante hacia atrás, vamos a comenzar con las bandas internacionales, los conciertos internacionales que va a haber durante este mes y medio en la ciudad de Madrid. Pensad que muchos de ellos también acompañarán la gira, no solamente en Madrid, sino en Barcelona y en otras ciudades españolas. Abrimos boca el día 23, bueno, 23, 24, 25, en este caso sí tenemos las fechas del Sweden's Rock, que no el Sweden Rock Festival, que lógicamente será a comienzos de junio en Suecia, con tres bandas.
Sweden Rocks,
eso es. Sí, estaba yo pues cambiándole la S.
Suecia Rockea,
un concierto con tres bandas muy jarroqueras.
Interesante, ¿no?
Interesante, arrancan, bueno,
actuales, además.
Estarán tocando Treat. Uh-huh. Los Poodles, que tuvimos la ocasión de verles ya en un par de ocasiones, y hace poco además estuvieron en Madrid. Y Heat, una de las grandes sensaciones del hard rock melódico sueco en los últimos dos años, ¿no? Arrancarán en Madrid, estarán el día 23 de abril,
viernes
que viene, en la sala Rock Kitchen, una sala que yo no conozco personalmente.
Nueva. Sí, nos comentaron, además, ayer lo estuve comentando con un amiguete del programa, con Richard de Panamá Records, sí. Y demás. Perdón. Y resulta que la sala Rock Kitchen, ajá, es una mítica sala que tú la conocerás. ¿Te acuerdas de la mítica sala Catedral?
Sí, hombre, la Catedral,
pues
sí,
es la,
sí,
sala Catedral, que hace un tiempo, bueno, pues se dedicaba a cosas de, bueno, de salsas varias,
salsas, y demás. Músicas étnicas.
Efectivamente, músicas étnicas, fusión y como se quiera llamar y entender. Uh-huh. Y bueno, pues parece ser que ahora pues que vuelve a retomar un poquito esa senda rockera, pues que hace unos 10 o 12 años pues ya tuvo durante, además no fue durante muchos años, pero durante 3 o 4 años estuvo programando conciertos y hubo bastantes cosillas por ahí. Yo de hecho recuerdo que, por ejemplo, una de las bandas que vi por aquella época en la sala Catedral, creo que fue la primera vez que yo vi a Rage, por ejemplo, con la sala Catedral.
Es posible, sí, sí, sí.
Yo recuerdo un concierto que yo no fui, pero sí que fue uno de los primeros conciertos que fueron amigos míos, que fueron a ver a Machine Head, pero claro, hace como 14 años. Uh-huh. El Macarrón y compañía estuvieron por ahí. Recuerdo ese concierto.
Pero lo han abierto como sala de conciertos o como discoteca que además programa conciertos.
Pues ahí no te puedo decir todavía, no sé.
Porque, hombre,
ellos se estrenó, nos contaba Richard, el viernes, uh-huh, que tocó allí Síncope.
Yo una de las cosas que sigo soñando es porque, vamos, soñando con que en Madrid haya una discoteca, un sitio donde la gente pueda ir a escuchar heavy metal.
Y donde podamos ver conciertos, pues estando a gusto en una sala.
Exacto.
Pues eso. Por un lado, que estemos, una sala que sea cómoda, vaya, una sala que sea rockera, uh-huh, una sala en la que antes y después puedas escuchar buena música y a su vez puedas tomarte lo que quieras a unos precios normales.
Sí, sobre todo porque, bueno, pues los últimos 10 años, la última década, que parece que fue ayer, desde el año 98, la sala que ha mantenido la bandera del heavy metal en Madrid ha sido la sala Excalibur, uh-huh, discoteca Excalibur, pero parece que, a ver, yo creo que es buena la competencia siempre, la competencia entre salas, y en su día, en los años 80, competían Estudio Rock, Barrabás, Canciller, y aunque finalmente fue la Canciller la última, Pixies en Getafe, ¿no? Que movía muchísima gente, Argenta, y aquello era bueno, ¿no? Para las salas. Ahora, pues muchas veces la alternativa de Excalibur, que además tiene unos horarios muy determinados, muy tardíos, ¿no?
Y además la Excalibur es una sala que no cabe más de 150 o 100 personas.
Claro, y a veces
pequeños está bien, pero
a veces apetece apetece más abrir un poquito más el circuito, que creo que es bueno. En Barcelona ya ocurre y tal. Bueno, pues en esa sala, en la Roof Kitchen, el 23 de abril estarán estas tres bandas, Trip the Poodles y Hit, y también tocarán el 24, el 25, el 24 en Puente la Reina, en Pamplona, y el 25 en Barcelona. Después, el día 26 de... hemos dicho que íbamos a comentar los precios, 27 euros, siempre sumándole algo más, que serán los gastos, ¿no? Luego hay un conciertito de Traya Traya el día 26, creo que es Traya Traya, porque a mí me suenan a chino mandarín la mitad de las bandas.
Vaya, los Caliban.
No, Aborted, The Red Shore, Rotten Sound y The Who Lie Beneath.
Pues eso, es música extrema.
Música extrema, festival extremo, el 26 de abril, en Ritmo, en torno a los 16 euritos, bueno, económico.
Para que le guste, para que le guste el estilo, pues una buena oportunidad de ver un poquito de Traya en directo.
Y también Traya el 29 de abril, en este caso en Madrid, los Caliban con Race Fist a 18 euros. Una banda muy trayera, una banda que yo estuve a punto de ver en Austin, pero estaban allí de gira, al final no pudo ser. Y creo que Caliban han estado tocando, teloneando, si mal no recuerdo, a Creator. Hablo un poco de memoria.
Pues creo que sí. De hecho, Caliban
era,
me suena que los Rotten Sound que comentabas antes
era uno de los teloneros de Creator, ¿no? Cuando la última vez que tocó Creator en la sala Heineken. Luego, eso es lo que tenemos en el mes de abril en Madrid en cuanto a las bandas internacionales. Respecto a las bandas nacionales, en abril tenemos la semana que viene, el día 24 es la semana que viene, ¿no? Tenemos el concierto de Avalanche, que posiblemente pete la sala Heineken, porque además Avalanche
está dando su nuevo trabajo, que claro, tiene bastante, bueno, está teniendo bastante buena aceptación.
Y a la gente más joven, muchos de ellos ya abandonando el power, pero sí, seguidores muy potentes de Avalanche, pues el precio tampoco es excesivo, son 18 euros, dentro de que, bueno, pues es todo, siempre es caro, pero bueno, parece que está interesante. Y finalmente, respecto también al mes de abril, nos vamos a dos festivalitos no muy reconocidos, pero que no debemos dejar fuera. El primero de ellos es el Madrid Brutal Metal Fest, para la gente a la que le vaya a la playa.
Por no me indica, caña.
El día 24 de abril.
El mundo que es de goma, que solía decir.
Sí, en la Penélope, con un montón de bandas. Gauntlet, Coma, Después de Todo, Infernoise, Modelo Pikman y Unsoul.
Bandas nacionales, bandas interesantes, pues nosotros las que más conocemos, Infernoise, Gauntlet, Coma, que
Coma.
Madrid tiene muy buena aceptación. Y un festival también, pues, muy interesante para la gente que le guste.
Día 24, pues, coincide con Avalanche.
Coincide con Avalanche. Bueno, pues son públicos diferentes. Avalanche quizá un público, no sé si decir más joven, que yo en mi fuero interno pienso que sí.
Seguimos pensando, bueno, pero tal vez no
es políticamente correcto decirlo. Además, no es cierto, porque había público de todo tipo, pero creo que es público diferente, ¿no?
Porque
luego quizás para ver a Coma, ¿no? Y sacar un de ti y demás, pues sí que habrá un público más, bueno, que le guste más la Traya, ¿no?
Y por último, ya en el último día del mes de abril, bueno, casi los últimos días del mes de abril, el día 29, hay un festival llamado European Terror Reign, con tres bandas, bueno, un festival, un concierto con tres grupos, Impiety, Sethereal y The Somberline, que entendemos que es música extrema, ¿no?
Efectivamente,
En Ritmo y Compás, y también a 15 gritos.
No nos olvidemos de nuestros amigos de Unerain, que es el 30 de abril.
Cierto, el 30 de abril, efectivamente.
Los demás ya quedáis, que vamos, bueno, no está confirmado, pero bueno, en principio hablaremos con ellos, a ver si el domingo que viene pueden estar aquí.
Pueden estar aquí.
Como hablamos con su cantante y guitarrista Domi Delgado por teléfono hace pocas semanas, que les comentamos, pues, la semana antes del concierto de Madrid, pues que molaría
hacerlo
por aquí en directo.
Muy barato además, sí, el concierto de Unedain, 10 euritos.
Muy recomendado.
Sí,
muchísimo.
Vale, nosotros iremos, seguro.
Y bueno, pues antes de meternos con más cositas, vamos a poner una novedad, ¿no? Ya que estamos intercalando un poquito, a lo mejor, pues música de la gente que estamos comentando con alguna novedad, ¿no?
Sí, hemos asistido esta semana, ¿no?, al lanzamiento. Todavía no es un lanzamiento oficial, pero está a punto de llegar ya a las tiendas el último disco de Dave Menichetti, uno de los guitarristas y de las voces más míticas del hard rock en el mundo, y que hemos visto en varias ocasiones y siempre hemos salido, pues, absolutamente encantados, ¿no? Y Y&T tiene nuevo disco.
Una de las bandas más legendarias absolutamente de la historia. Y bueno, pues después de... pues creo que el último disco de Y&T es del año... el disco en estudio, ajá, como tal, el último disco es del año 90 y... no recuerdo exactamente, año 95-96. O sea, que hace ya muchos años de los últimos trabajos de Y&T en estudio. Y bueno, pues Dave Menichetti lleva tiempo comentando que quería, bueno, pues quería hacer un nuevo trabajo. Aquí está, se llama Face Melter, I'm Coming Home. No, Face Melter es el disco, I'm Coming Home es el single que vamos a poner ahora mismo. Y bueno, es un trabajo que ya lo hemos escuchado, había muchas ganas de escucharlo. ¿Suena rock and roll clásico? Sí. ¿Suena Guayantí? También. ¿Podría ser mejor? Bueno.
Sí, a mi gusto, tras dos escuchas nada más, es un disco que... que no te engancha como otros discos míticos de Y&T.
Evidentemente un Black Tiger, claro, un disco así a esa altura, pues es imposible, ¿no? Pero bueno,
no esperábamos un poquito más. Yo por lo menos esperaba un poquito más de disco. A mí lo que sí que me gusta es que Menichetti sigue cantando con esa voz tan tan peculiar, pero al mismo tiempo tan cálida, ¿no?
Y sí, con ese feeling y con ese
muchísimo tono
absolutamente maravilloso, ¿no? Y bueno, pues vamos a poner el que es el single.
Single,
está,
¿no?
A mí en una primera escucha quizás es el tema que más me ha... Mira, el último disco que... Lo había comentado mal. El último disco de Y&T en estudio fue el Endangered Species, de año 1997. O sea, que hace, bueno, ni más ni menos que 13 años.
13 años ya sin grabar, ¿eh?
Claro, es que para 1997, no se fue hace nada, a final de los 90.
Mucho
13
tiempo.
13 años, nada más y nada menos.
Mucho tiempo.
El último trabajo de Y&T, y aquí tenemos la, pues eso, lo nuevo de Menichetti y Phil Kenmore. Y demás, que como decíamos, suena, pues evidentemente a esta altura no tiene ningún sentido voy a tirar un disco, pues o de power o de progresivo.
No lo han hecho nunca.
Absurdo, ¿no? Pero quizás sí nos esperábamos un disco un poquito más, no sé, quizás que hubieran mejores temas en el disco, ¿no?
Faltan temas.
Aún así, tres o cuatro temas, pues os van a dejar a todos, pues como es habitual en la banda, ¿no? Maravillados.
Uh-huh.
Uno de los que más nos han gustado, como estamos diciendo, es el single, se llama I'm Coming Home, perdón. Y es un tema que, bueno, que yo creo que a todos o a muchos os va a recordar ese toque clásico del Forever. Y de hecho, a eso lo preguntaremos en entrevista de inmediato y cuando tengamos ocasión. Pero me da la impresión, esto lo digo con la boca pequeña, de que es algo buscado.
Y ahí seguramente.
Lo escuchamos entre todos y disfrutamos de un disco, pese a todo, muy interesante. Y por cierto, ya que estamos, pues que lo presente el señor Menichetti, ¿no? A ver.
Hello, this is Dave Menichetti from Y&T, and you're listening to Cosarios del Metal.
Pues lo dicho, nuevo disco de Y&T, el riff inicial, como estaba diciendo, bastante clarito, y esto se llama In Coming Home, el primer single. Venga, por ello.
Oh,
Bueno, vamos a hacer un poquito de fondo de Jaco Superstar, pero bueno, el tema de Y&T, como decíamos, el single. Bueno,
recuerda mucho a Forever.
Sí. Recuerda mucho también al rollo de temas melódicos como ese magnífico Mira en Tokio, por ejemplo, yo qué sé.
Sí, pero bueno, es el rollo de Y&T,
de toda la vida. Totalmente mágicos.
La banda que cambió de nombre, porque además empezaron llamándose Yesterday and Today. Ajá. Y finalmente cambiaron el nombre. Aquí ya lo hemos comentado alguna vez, que
ahora comenzó también, como antes decíamos, el rock en el año 76. La banda primer trabajo de Y&T es de año 76. Yesterday and Today.
Una de las bandas que curiosamente vendían bien en Estados Unidos, y eran en su día, a comienzos de los años 80, una de las bandas más odiadas por el público inglés. Uh-huh. Que bueno, de hecho ellos tocaron en varios festivales, varias veces en Inglaterra, y he recordado su paso por el festival de Donington del año 84, en ese uh-huh. mítico cartel en el que cerraba ACC, y tocaron también Van Halen, y bueno, pues hace
presentando
el claro, pues lo que les cayó desde el público hacia ellos fue algo impresionante. Además,
incomprensible, porque una banda tan exquisita musicalmente como
sí,
Y&T, ¿no?
Pues les tiraron de todo. Era un momento en el que en Donington la guerra de las botellas, The Battle of Battles, pero la hacían de verdad, porque eran botellas de cristal. Y en fin, eran bastante burrutitos los guiris. Eso cuando lo hablamos con Rafa Bassa, ¿no? Que, uh-huh. que estuvo en aquel Donington, y con Estrella especialmente. Uh-huh. Dice, yo no vuelvo a aquello, ¿no?
Se calla de todo.
Tremendo.
Bueno, de todas formas, estamos hablando en serio, pero volviendo más a los tiempos actuales más bien. Y&T, cuando vuelvan en gira, porque vendrán en gira presentando este disco, de verdad. Si alguien no los ha visto, que no se lo pierda, porque sin duda de los conciertos más especiales que se pueden ver a estas alturas, ¿no? Y el que ya los haya visto, por supuesto que le va a
que repita.
No que repita, sino que repetirá seguro.
Sí,
que ya lo haya visto, cuando vuelvo a Y&T, hay que va de cabeza. Mm. Bueno, seguimos comentando más cosillas de los conciertos, ¿no? Y festivales y demás.
Bueno, pues seguimos, si queréis, pasamos ya al mes de mayo, ¿no? Mes de mayo, en respecto a bandas internacionales, si no se me ha pasado alguna, que es posible. Arrancamos en Madrid el día 13 de mayo con la super banda.
Espera, el 8 de mayo.
¿Qué tenemos el 8 de mayo?
Uno está el Balón Rojo, que vuelven a Madrid.
Ah, no, estaba con internacionales.
No he dicho nada.
Ah, vale. Empezando con internacionales, Transatlantic, una de esas megabandas, ¿no?
Progresivo, liderada progresivo. Mike Pornoy, uh-huh. el guitarrista Neil Morse. Comentábamos el otro día en la oficina, además, un detalle curioso, ¿verdad? Ahora que parece que de nuevo se ha puesto de moda el rock progresivo, sobre todo entre la gente de los neófitos musicales, que bueno, pues que están absolutamente emocionadísimos con cualquier banda de rock progresivo que se acerca a España y van como locos, ¿no? Y sobre todo cuando encima es una banda en la que hay un tal Mike Pornoy, que es un miembro de Dream Theater, con lo cual seguramente que mucha gente sin tener ni puta idea de cómo son Transatlantic, incluso esa parte, porque a nosotros ya sabéis que el progresivo no nos gusta absolutamente nada, pero estoy convencido que ese concierto va a ir mucha gente simplemente por ver a Mike Pornoy, ¿no? Ese borreguismo que denunciamos muchas veces, y joder, es que hay mucha música, por favor, que en fin.
Bueno, es un grupo que se ha vendido
esto en nuestra versión artística.
Claro, es una banda que se ha vendido como eso, ¿no? Como la super banda con Neil Morse y con Neil Morse de
guitarrista, el bajista, no, como que Deep Purple. Neil Morse, uno de los
Steve Morse, estoy yo gilipollas.
Neil Morse. También el bajista de Marillion, que no recuerdo el nombre ahora mismo. El teclista de Alex Serinian, que también tocó con Dream Theater hace unos cuantos añitos. Y el señor, vamos a poner un poquito de música así, que si no nos come. Y el señor Mike Pornoy de la batería.
El Mike Pornoy, bueno, pues a los que os guste el pro, el día 13 de mayo en la sala no es en Macumba, es en La Riviera. Sé que no, aunque estaba anunciado inicialmente Macumba, se ha cambiado a La Riviera. Y el 14 de mayo en Razzmatazz 2, en Barcelona, al barato precio de 30 euritos. Luego, el día 21 de mayo hay un concierto muy chulo en Barcelona, que por desgracia no visitará, una banda muy muy interesante no visitará Madrid, que son los Mad Max.
Ha ido por aquí, pero nada, que te corte eso de la, bueno, es el tema de Transatlantic, que es difícil de decirlo, ¿eh?
Uh-huh. Sí, porque es que esta es Transatlantic.
Efectivamente, la banda está formada, o la banda la hicieron, de Neil Morse, de Spock Bird, una de las bandas progresivas también bastante bastante míticas y conocidas, el señor Mike Pornoy, y bueno, pues el bajista de Marillion, como decíamos, Pete Trio Bass. Y aparte, pues ahora han reclutado, estaba de Seguina con ellos anteriormente, y han reclutado también al señor Roy Stolt. Uh-huh. Y en un momento inicial querían haber reclutado para la banda, cuando comenzó la banda, al señor Jim Mateos, que era el guitarrista y creador de Fitzwarning, bandas también legendarias.
Otro
de metal progresivo, pero cuando el metal progresivo era otra cosa. Cuando incluso Queensrÿche era una banda de metal progresivo y Faceburning pues era una banda que se podía meter perfectísimamente en el saco de bandas de heavy metal.
Yo sigo pensando que una de mis bandas favoritas y que me quedan por ver en directo es la banda progresiva por excelencia, que son los Rush.
Uh-huh. ¿No? Pero fíjate, es curioso, ¿no? Porque con Rush, por ejemplo, es una banda progresiva, por supuesto. Pero Rush es una banda de rock clásico.
Sí,
al igual que Faceburning, claro. O Queensrÿche son bandas de heavy metal. Uh-huh. Dream Theater o Transatlantic o Spock Pears o Pain of Salvation o tal son bandas que solo son progresivas.
Sí.
Es algo que, en fin, nosotros, evidentemente, ya lo sabéis todos, ¿no? Siempre lo comentamos, no somos los mayores fans del rock progresivo, por lo cual no somos objetivos ni mucho menos con este tipo de comentarios, pero aún así, no dejo de sorprender eso, ¿no? Porque es lo que estamos comentando. Pues Rush es una banda que le puede gustar a la gente, que le guste el progresivo, pero es una banda de rock.
Mm.
Queensrÿche, Faceburning, en fin, pues hay un montón de bandas, incluso en su momento, los Crimson Glory, ¿no? Que sí. Quizás una banda más de heavy metal, pero también se le metía un poquito en el saco del progresivo y demás, ¿no? Pero de repente tú ya te metes en Dream Theater, en Transatlantic y demás, y o te gusta el progresivo o está vendido, macho.
Pero un rato, un rato.
Bueno, perdona, que te he cortado.
No, pues nada, no, simplemente decía eso, que es una... Bueno, pues en este caso...
A ti que te gusta el fútbol, ha marcado Cristiano Ronaldo en Madrid, sentencia al Valencia.
¿Lleva dos o lleva tres?
Bueno.
Digo, para la gente que le guste el fútbol.
Hombre, pues bueno,
hay liga, que dicen, porque el Barça empató ayer en Barcelona con el Español, o sea que bueno, pues parece que hay liga. Bueno, seguimos con la música, que es lo que nos gusta. Decíamos que el día 21 de mayo estarán tocando en Barcelona los Mad Max, junto con una banda muy interesante de Barcelona llamada Mayday.
Uh-huh. Y Mad Max, en los últimos años se han pasado también, ya que antes comentábamos fuera de antena, el tema de rock cristiano, o el tema de heavy metal cristiano, que ha encontrado Fernando por ahí una dirección curiosa.
Muy divertida.
Con un listado de bandas cristianas, que hay hasta bandas de black metal cristiano.
La dirección es bastante complicada, porque, bueno, es doble filo, dos puntos, el portal del white metal.
Ajá.
Pero si buscáis doble filo y bandas cristianas o portal de metal cristiano, seguro que en Google os va a dar la referencia, y es divertidísimo porque hay bandas. De hecho, te estaba buscando en concreto un vídeo, uh-huh, para que veas una banda de black metal, uh-huh, con sus letras subtituladas pero cristiana, ¿no?
Claro, muy curioso.
Es una cosa absolutamente increíble, ¿no? O yo qué sé, los Crimson Thorn, que hacen una versión death del tema Loud and Clear de Stryper, ¿no?
Loud and Clear, cómo me mola.
Una cosa...
Angélica, que sí que es una banda que era bastante más famosa.
Sí.
Por ahí entonces, en fin. Estamos hablando de Mad Max, la banda... Bueno, pues una banda... Es muy curiosa la historia de Mad Max, ¿no? Quizás fue una banda que surgió pues a principios de los 80, de hecho, el primer disco es del año 82, y hasta el año 87 sacaron cuatro discazos de heavy metal melódico, de Haran Heavy, que me gusta decir a mí, de ese típico alemán, pues al igual que podían hacer bandas como Sinner, como Scanner, como, en fin, como los propios Pretty Maids, en fin, que Pretty Maids no eran alemanes, pero sí que los podemos meter en ese saco absolutamente. Y bueno, pues aparte de esos cuatro trabajos fantásticos del año, bueno, Mad Max del año 82, Rolling Stone del año 84, Stone Child del año 85 y un absolutamente maravilloso Night of Passion del año 87, pues de repente lo dejaron y volvieron en el año 99 con un disco que se llamó, bueno, eso fue un pequeño disco de reunión llamado Never Say Never, y luego se volvió a reunir ya definitivamente en el 2006 sacando un disco que se llamó Night of White Rock, que ya era absolutamente metido en el rock cristiano. Las letras, pues,
saco,
con
¿no?
el white rock, como dice el título de la canción, o como el white metal que decía Fernando de la página web y demás. Y bueno, pues a partir de ahí han sacado dos discos más, White Sands y Here We Are, que ya están metidos al 100% en ese tema, incluso musicalmente, pues en un rollo mucho, mucho más melódico. Pero para los que les gusta ese heavy metal de corte típicamente germano de los 80, de verdad, os recomiendo los cuatro,
sí,
que os dijo, porque son
muy interesantes,
fantásticos.
Bueno,
de Michael Voss, el productor, Michael Voss, y bueno, pues en su momento, el batería, que ya se marchó, no recuerdo el nombre de la batería, que vimos además hace poquito con Jared Carr,
uh-huh,
y Jared Carr después de marcharse.
¿Sí?
Así que...
Más grupos. Bueno, ese mismo día, 21 de mayo, nos perderemos a Mad Max, pero tenemos una cita ineludible en Madrid, porque uno de los... No, perdón, no el 21 de mayo, el día 23 de mayo. El día 21 de mayo, uh-huh, además de Mad Max en Barcelona, en Tarrasa en concreto, estará tocando uno de los grandísimos guitarristas de nuestra historia y de nuestro rollo, que es Michael Schenker. Sí. Vuelve a Madrid, vuelve a España, vuelve a Madrid, a Barcelona.
Maravilla ver siempre a Michael Schenker en directo, ¿eh?
Sí, siempre. Por cierto, Michael Schenker está a punto de sacar un DVD que se grabó ya hace unos años.
Uh-huh. El año 91.
Sí, en el año 91, y pinta muy bien ese DVD, ¿eh? Uh-huh. Pinta muy bien, porque era en la época...
Bastante material antiguo, bastantes rarezas, que para los que somos fans del maravilloso guitarrista germano, pues tiene efectivamente, Fernando, muy buena pinta. Yo me quedé en directo, pues bueno, después de unos años de estar un poquito, bueno, iba a decir mal de la cabeza, no, Michael Stipe siempre está un poquito tocado de la cabeza, lamentablemente, pues es un guitarrista estratosférico y que ha influenciado a una barbaridad de guitarristas, bueno, pues desde los 80, de los 70, de los años de UFO, 80, 90 y por supuesto ahora mismo, pero qué lástima que quizás pues su perjudicada cabeza pues no le haya permitido llegar al nivel que por calidad, por historia, por temas y por clase pues tiene Michael Schenker, ¿no? Pero aún así siempre es un absoluto lujo verlo en directo, y sobre todo cuando pues hace ya un par de años volvió a la banda pues el legendario Gary Barden, pues que grabó los mejores discos de la banda y con el que bueno pues de nuevo pues está en la banda, con lo cual lo veremos en mayo y lo disfrutaremos pues al igual que con Y&T, pues con Michael Schenker, otro concierto que no falla.
Concierto que no es barato. No es barato porque va a costar 30 euros, 29,60.
Ha subido la gente a la parra, madre mía.
30 euritos para ver a Schenker. Y en este caso, conociendo a Schenker, el precio posiblemente lo haya puesto él.
Bueno, pues no me extrañaría.
En fin,
si sabes un poquito Michael Schenker, lo ponemos, seguimos diciendo.
Pues vamos a poner, sí, porque quedan un par de fechas ahí interesantes y un par de conciertos interesantes en mayo. Vamos a poner a Michael Schenker, yo creo que.
Pues vamos a ir al año 64, nada más y nada menos, a un mítico disco en directo que se llama Rock Will Never Die. Uno de los, bueno, pues uno de esos directos bastante también, bastante, bueno, bastante míticos, ¿no? Y que tiene una sarta de temas absolutamente impresionante. De hecho, pues el set prácticamente completo de este disco lo sigue tocando en directo como es lógico, ¿no? Además con una formación por la que entonces era auténtico lujo, ¿no? Con Gary Barden, Gary Barden a la voz, por supuesto, el bajista Chris Glenn y el batería Ted McKenna. Por supuesto, pues el señor Michael Schenker dándole pues una magia absoluta a su Fly Nube. Vamos a poner, por ejemplo, como dice Fernando, el ataque del loco del hacha.
Loco del hacha.
De Attack of the Mad Axeman, en vinilo. ¿Cómo suena los discos en vinilo, eh? ¡Ah! Qué maravilla. Pues lo dicho, vamos a poner un poquito de Michael Schenker y seguimos aquí disfrutando de buenísima música. Aquí en Cosario de Metal, en vinilo, el ataque del loco del hacha. ¿Quién es Michael Schenker? Bueno, lo sabemos, pero suena así de bien. estaba magia pura saliendo de los dedos del señor Michael Schenker. El disco Rock Will Never Die en 84, el disco además que cerraba en directo pues la etapa más clásica o la primera etapa de Michael Schenker en directo, después de ese fantástico Will to Destroy del año 83. Pues después del Rock Will Never Die en 84, pues la banda se separó y bueno, pues después hubo una segunda etapa de Michael Schenker, que ya fue Macaulay Schenker Group,
bastante
con el cantante Robin Macaulay, el cantante americano Robin Macaulay, bueno, más floja en todos los sentidos, a nivel de calidad y a nivel de velocidad.
Por sí, sí, yo creo que
pasador.
Que fue el intento de acercarse al mercado de las FM norteamericanas.
La que funcionaba a finales de finales de los 80, que empezaban a funcionar muy bien pues las bandas de hard rock americano, pero bastante suavecito. Llámese Bon Jovi, llámese Journey, llámese quien queramos. Y bueno, pues no le salió demasiado bien, pero no. La primera etapa de Michael Schenker era absolutamente imprescindible.
Sí. Bueno, continuamos en el mes de mayo. Otro clásico, además coincidiendo con un. Con el 30º aniversario de Whitesnake, el Bernie Marsden pues ha decidido
esta original de Whitesnake
lanzarse junto con Mickey Moody, ¿no?
Eso es.
Se ha lanzado en este caso Bernie Marsden nada más.
La gordo y el flaco, ¿verdad?
Sí, es cierto. Se ha lanzado a la carretera de nuevo y ha montado una banda, bueno, es una banda de tributo básicamente a Whitesnake.
Eso es.
Teniendo en cuenta que David Coverdale últimamente no canta sino grazna, pues seguramente puede, si tiene un buen cantante puede estar hasta chulo verlo.
Sí. De hecho, fíjate, yo vi una banda hace bastantes años, también de Bernie Marsden, se han juntado de vez en cuando con ex músicos de Whitesnake pues para hacer sucesivos tributos o lo que queremos llamarle, tocando temas de Whitesnake. Y yo lo vi hace muchos años, hace pues en el año 2000 aproximadamente o algo así, 2001, en Granada, en un festival pequeño que hubo bastante raro, y una banda pues que se llamaba The Snakes, que era pues evidentemente pues de tocar
el recuerdo
de Whitesnake, que era Bernie Marsden, Mickey Moody y Neil Murray,
sí.
El que también fue bajista.
Que realmente el único que faltaba así. Bueno,
pues prácticamente aparte de Cosy Powell, aparte de otras baterías que tuvo
Wednesday. Sí, pero Cosy Powell ya imposible.
Efectivamente. Y bueno, y John Lord, que tampoco estaba por allí, pero básicamente, aparte de David Coverdale, efectivamente.
Vamos, la base sónica era
sónica de Whitesnake de los primeros años, ¿no?
Uh-huh.
Y yo vi un concierto, ya digo, hace un montón de años, que me pareció absolutamente fantástico. Y la pareja Bernie Mars de Mickey Moody sonaba como Los Ángeles.
No, tremendo.
Madre mía, qué pareja.
Sí, porque le daban ese rollo
a Lucy, mucho más.
Claro, pues cuando Coverdale deja
Purple, menos rubio.
Sí, sí. Bien, es cierto que a partir del 87 todo cambió. Y
para bien o para mal, eso también es como todo. Es que hay opiniones para todos los gustos.
A mí me gustan las dos etapas de Whitesnake.
Es que es una banda que precisamente es como se comenta, por ejemplo, se me ocurre mismo el caso de Ozzy y Black Sabbath. Decir, ¿qué es mejor, una cosa u otra, o qué etapa tal? Joder, es que las dos etapas son muy buenas.
Claro.
Whitesnake, la primera etapa más bluesy, con discos absolutamente maravillosos, como The Wailing, el Hunter, el Travel, el que sea, absolutamente increíble. O sea, de repente te metes en 1987 y en el tipo de Tongue. Y pues yo lo dijo más importante de la historia, sobre todo en 1987. ¿Quién puede decir algo malo de esa etapa?
De todas maneras, fíjate que a mí, gustándome muchísimo y gustándome mucho, mucho, mucho el heavy metal, me gustan más los discos de Whitesnake antiguos. Que, vamos a ver, por supuesto, me encanta.
Rollo blues, sí,
claro, me encanta 1987.
Perfecto,
con lo cual me parece una maravilla, ¿no?
1987, claro, no entiende de música, no entiende de rock, ¿no?
Porque decir lo contrario, o sea, me encanta y lo escucharé una y mil veces.
Pues
pero que los primeros discos de Whitesnake a mí me encantan.
Son una joya, absoluta.
El Trouble, el Radiant Wheeling, es una auténtica maravilla, ¿no? Pero bueno.
Y podemos ese directo, el Life in the Halloween.
El Life in the.
Ya, uno de los discos dobles en directo absolutamente míticos y legendarios y los mejores de la historia, por supuesto.
Pues aquí estará el amigo Bernie Marsden el día 26 de mayo en Caracol.
Aquí vamos a ver, a verle.
Sí, 26 de mayo en Caracol, tocando en Madrid. El 27, 29 y 30 de mayo estarán tocando en Valencia, Barcelona y Lleida, ¿no? Un concierto en torno a los 18 euros aproximadamente. Y bueno pues interesante.
Bueno, tal como está la cosa, no está demasiado caro.
No demasiado caro. Y el día 28 de mayo, una de las sensaciones y uno de las bandas que tenemos muchísimas ganas de ver, pero que por otro lado, pase lo que pase, nos vamos a quedar con el sabor agridulce de no verles realmente como ellos son, que por supuesto son los Acept, tocando en la sala Heineken.
Obviamente, ya comentaremos más adelante cosas sobre esto. De hecho, me imagino que
28 y 30 de mayo, tengo dos días aquí. Perdón, 28 en Madrid, 30 de mayo en Baracaldo, efectivamente.
Pues como estaba comentando, pues un concierto que lo pasaremos muy bien, que nos encantará, pero siempre quedará la espinita de decir, es que esto no es un Acept.
No. Sí, porque al final, pues
que diga lo contrario, dices, no, pues si es que es solo falta uno. Ya, bueno, que venga a tocar, pues lo que estamos diciendo, que venga a tocar Bernie Marsden, Mickey Moody y David Coverdale. Pues hombre, no lo puedes llamar Whitesnake, por mucho que sea, no, es imposible.
No, y además
hay mucho que el tal Mar Tornillo este canta igual que Udo, porque es que canta exactamente igual que Udo, pero la magia del pequeñito.
No, y hay una cosa, y es que si Udo decide salir de gira para tocar solamente temas de ACEP,
posiblemente llevara más gente.
Llevaría más gente que ACEP.
Pena, ¿no? Porque nosotros cuando vimos en Guernica año 2005, pues era un auténtico lujo escuchar la guitarra de Walt Hoffman, porque evidentemente nadie puede tocar los temas de ACEP como él, ¿no? Es ese feeling de
no, los mejores conciertos de mi vida, sin duda.
Es imposible, ¿no? O el toque del señor Peter Valls al bajo y demás, ¿no? Pero efectivamente, pues lo que estamos diciendo, de repente al final la gente, bueno, la gente quizá todos nosotros, ¿no? Al final se lleva un poquito el gato de agua al cantante, casi siempre, ¿no? Uh-huh. Y más en un caso con una voz tan particular como la de Udo Disneyder.
Sí, no es tremendo. Bueno, pues
vamos a echar un poquito de música antes de seguir adelante.
Pues vamos a pinchar.
Además, primero antes de meter White Snake, vamos a meter
y algo en español
nacional. Efectivamente, sí, estamos aquí.
Me estaba perdiendo, no porque no te estuviera escuchando, sino porque te estaba escuchando y estaba intentando maniobrar con el chat. Estamos teniendo problemas con el chat hoy.
¿Qué pasa?
Nos lo dice alguna gente, pero nosotros mismos también tenemos problemas. Y de hecho, yo ahora mismo estoy en el chat, pero no aparecen las personas que habitual, no es como si no hubiera nadie en el chat. Avisamos porque alguno de vosotros a lo mejor estáis intentando entrar. Veo un mensaje de Mika que decía que no conseguía entrar tampoco. Entonces debe haber algún tipo de problema. Y bueno, pues alguno de vosotros, claro, alguno a lo mejor estáis escuchándonos y diciendo, joder, no puedo interactuar con ellos. Bueno, pues debe haber algún problema, así lo solucionamos.
Bueno, vamos a poner un poquito de Atlas, como decía Fernando. Vamos a ir a nuestro país, en este caso a Madrid. Y bueno, pues la banda de los hermanos Arias y, bueno, pues, por supuesto, José Martos e Ignacio Prieto, pues han sacado ya su segundo trabajo, el primer álbum, pues de hace ya año y medio, casi dos años. El disco se llamó Atlas directamente, disco homónimo, que nos gustó muchísimo. Una banda pues de hard rock absolutamente clásico, porque alguien está despistado. Pues Atlas es un poquito pues la evolución desde Niágara, ¿no? Porque bueno, pues tanto Manolo Arias, Ángel Arias y José Martos pues eran la base de Niágara. Y Atlas, pues evidentemente, pues muchos años después y cantando en castellano, pero la base pues no es demasiado diferente. Y en este segundo trabajo se desmarcan un pelín del primero, y se desmarcan, lo digo muy entre comillas, porque esto sigue siendo hard rock muy clásico, hard rock en castellano, y hard rock pues con la clase y melodía que siempre ha caracterizado cualquier proyecto de Manolo Arias, en este caso de Ángel Arias y demás. Pero quizás se diferencia un poquito del primero en el sentido de que han intentado hacer temas un poquito más variados, han hecho unos cuantos temas que suenan mucho a Queen, algún tema evidentemente suena a Rainbow. Un disco de Manolo Arias no podía salir al mercado sin un tema o dos temas que sonaran 100% a White Snake. Y bueno, pues han formado una mezcla de temas bastante curiosa, aunque quizás la única pega que yo le pongo, y también es una pega muy relativa porque hemos escuchado poco el disco, pero quizás la única pega que sí que le puedo poner es que en una primera, segunda, tercera escucha no encontramos ese tema o esos dos temas absolutamente fantásticos, de esos gente que se te meten en la cabeza y no salen, ¿no? Como por ejemplo podía pasar en el primer disco con Generación con Miedo a Vivir, o el 2040, por ejemplo, en fin, el Adictos a la Carretera, en fin, que había tres o cuatro temas ahí que se te clavaban ahí en el cerebro de maravilla, ¿no? Y en este tema quizás me ha faltado ese tema que dices, joder, qué bueno, ¿no? Y que lo pones una y otra vez. Pero aún así, en conjunto, un trabajo fantástico y un trabajo pues para todos los que nos gusta el hard rock, y si encima es clásico en castellano, pues referencia absoluta. Y dicho esto, pues lo pinchamos y lo escuchamos, ¿no? El trabajo se llama Contraviento y Marea, y por ejemplo vamos a poner el corte que abre, que se llama precisamente pues eso, Contraviento y Marea. Así que aprovechamos, ponemos el primer tema y ahora, bueno, pues comentamos qué nos parece, ¿vale? Venga, vamos con ello, Atlas, y esto es, lo dicho, Contraviento y Marea. ¿qué tal te ha sonado?
Suena, en fin, no suena mal, suena muy en la línea de lo que fue el primer trabajo de Atlas. Y ojalá tengan suerte, ¿no? Porque Atlas es una...
de Manolo de fondo, que es una auténtica maravilla.
Le vimos, yo al menos le vi de refilón el otro día, estaba en el concierto de San Telmo. Ajá. Y...
Ah, pues yo no me fijé, a Manolo no le vi.
Sí, ya cuando nos marchábamos le vi.
Yo vi a José Martos sí, que hablamos un momentito al final.
Estaba la banda entera, entonces.
Bueno, vimos a José, claro, y a Manolo no le vi, la verdad.
Sí, pues Manolo andaba por allí.
Apostaría a banda entera.
Y ojalá, pues lo hemos dicho mucho. Muchas veces ellos han estado aquí, es una banda que apoyamos muchísimo y que ojalá tengan muchísima más suerte de la que están teniendo hasta ahora, que no les ha ido mal, pero tal vez no hayan dado ese salto, ¿no?
Dejarlo que en España, dejarlo en castellano, lamentablemente no ha funcionado nunca, es complicado,
¿no? Es complicado.
Somos una raza, por decirlo, así, entre comillas,
es una raza.
Medio en broma completamente, pero verdad, somos una raza extraña en España, ¿no? Hay cosas que no nos entran y no nos entran. Tiene sí, que hacer.
Es así. Bueno, hablábamos de ACET, hablábamos de ACET del día 28 de mayo. Vamos a saltar, aunque sea dar un poquito, ir hacia atrás, el mismo mes de mayo, en este caso conciertos nacionales. El concierto más importante, o yo creo que uno de los más importantes, será el del día 8 de mayo en la Riviera. Vuelven otra vez Barón Rojo.
El llenazo de hace... ¿Cuándo fue el concierto?
Pues al año, febrero, un par de meses, ¿no? Febrero, más o menos, en febrero fue.
Y muchísimo. Y bueno, pues un concierto que, por un lado, será emotivo, será emocionante y será muy buen concierto, pero no va a ser igual, evidentemente.
No va a ser igual. Y
era para la gente que los vea la primera vez.
No, porque, hombre, yo lo que espero es que los pequeños problemas de sonido que tuvo Serpa y que los ha comentado ya en público y que ha dicho que, bueno, que
había parte del concierto
que no se oía y que al final el sistema de sonido para seguir el concierto tuvo que abandonarlo y que por eso se le veía más serio en la primera parte, pues esta vez no le ocurra.
Y además están más rodados, han dado ya 4 o 5 conciertos, con lo cual pues, evidentemente nos encontramos una banda pues mucho más rodada.
En esa reunión, o en esa gira de reunión un poco atípica, porque luego comentaremos que Barón sigue tocando
te cuentas con un concierto que es pone formación no original.
Sí.
Es un poco extraño.
Ellos siguen ahí, pero bueno, en fin, el día 8 de mayo estará en la Riviera.
Es verdad que te corte, pero yo me imagino, por ejemplo, de hecho va a tocar en el Rock in Rio, va a tocar a Barón Rojo,
lo iba a decir,
con la
formación
no original. Yo estoy convencido que hay dos precios. Entonces, cuando se dirijan al management de Barón Rojo, lo que sea, dirá, queremos un Barón Rojo, ¿cuánto cuesta? Depende. ¿Cuánto tenéis para ofrecer, no? O la formación original cuesta tanto, la otra cuesta tanto. Uy, pues es que se me sale de precio, dame la otra.
Pues la original,
¿no? Algo parecido.
La original, no sea los promotores, si sea los asistentes, serán 26 euritos, lo que costará ver a los Barones en la Riviera el 8 de mayo.
Nosotros estaremos allí.
El día 21 de mayo saltamos a Darsun, que estarán tocando en la sala Heineken.
Asturianos.
El día 21 de mayo. Y además ellos, no os puedo decir el precio porque no he conseguido encontrarlo. Lo que sí que sé es que ese mismo día estarán firmando sus discos, su último disco, en las tiendas Tipo, en Rosa Negra. Y además, aquellas personas que compren el disco ese día...
El nuevo disco se llama Tocar el Sol.
Tocar el Sol. Uh-huh. Pues aquellos de vosotros que compréis el disco de Darsun en la tienda, podéis ir por la noche a ver el concierto gratis.
Es una buena iniciativa, ¿no?
Que muy bonito.
Por ejemplo, yo recuerdo cuando hablamos con Tony Delgado de Unedain, quien nos comentaba que ellos siempre han hecho cosas de ese tipo, ¿no? Yo creo que es un acierto, ¿no? Hicieron también, por ejemplo, Ars Amandi, hace poco, cuando sacaron su último trabajo, pues también con la firma de Disposición Madrid, pues que compraba el disco, pues le venía con le daba una entrada para la presentación en Madrid, ¿no?
Me parece fantástico. Es una buena opción, porque al final apuestas por tu música y en este caso, pues oye, te compras el disco no creo que sea muy caro, a lo mejor son 12, 15 euros, y de paso pues ves a la banda, que es lo que te costaría verles en directo, pero además tienes el disco original, ¿no? Y finalmente, el día 28 de mayo, en la Sala Caracol, tenemos a unos grandes amigos del programa, que han estado aquí varias veces y que tú les conoces muy bien, que son nuestros amigos de Sauron. Uh-huh. Estarán en Caracol.
Uy, pues si es el 28 malo, porque es el día de la CEP.
28 de mayo.
Sí. Qué buena suerte han tenido.
Pues sí.
Porque 28 de mayo hay que darle a CEP.
Pues jorobado está el tema. Bueno, eso en cuanto a conciertos nacionales, ¿no?
Pero vamos a poner un poquito de música.
Vamos a poner un poquito de música porque festivales
hay algunos. Claro, y nos queda por el pendiente poner un poquito de White Snake y de ACET. Uh-huh. Así que vamos a irnos muchos años atrás también. Vamos a irnos a poner el bueno, iba a decir también, uno de los últimos discos de White Snake. Pues ni más ni menos que vamos a irnos al Ready and Willing. Vamos a ir por muchos años atrás, concretamente al año 80, que se dice pronto, ¿verdad? Hace nada más y nada menos que 30 años. Y hace 30 años, pues Whitesnake era una formación pues mucho más bluesera, como ya decíamos antes, mucho más hardrockera, pero hardrock en el sentido clásico setentero, ¿no? Y bueno, pues en este disco pues hay muchos de los clásicos de la banda, como puede ser el Full For Your Loving, evidentemente, el Sweet Talker, el Radiant Wielding, que daba título al disco, ese medio tiempo fantástico se llama Blind Man, ese tema absolutamente maravilloso que es el I'm Gonna Cry No More. No. Pero bueno, también había temas un poquito más desconocidos, creo que queremos poner ahora, ¿no? Que siempre ponemos un poquito los mismos temas de ciertas bandas, y pues está bien poner alguna cosita distinta.
Sí.
Así que vamos a poner además un tema que es muy bluesy, que seguro que a Fernando le va a gustar muchísimo, y además un tema en el que las guitarras de Benny Marsden y Mickey Moody suenan absolutamente maravillosas. El tema se llama Black and Blue, negro y azul, y suena, pues fijaros, así de bien. Hace 30 años en vinilo los discos sonaban pues de esta guisa. Aquí lo tenéis, Whitesnake, hace 30 años, Black and Blue. Qué maravilla, de verdad. Y ya que estamos, pues mira, lo ponemos por aquí cuando empieza a sonar el disco y...
Hi, this is David Coverdale from Whitesnake. You're listening to Corsarios del Metal.
Venga, un poquito de rock and roll clásico, todos a bailar.
You never call me back until your man is gone. I know it's you and I pick up the telephone. You ask me how I am and if I'm doing well. Well, all you want from me is just to ring your bell. Plus it's alright. We can feel fine drinking midnight wine. Cause it's alright. Black and blue. Black and blue. I said come over here baby and love me till I'm black and blue. You got the key to love dressed in your innocent smile. Touch me, baby, baby, so won't you stay for a while? Take your time, we can do some lines, cause it's alright. We can feel fine, drinking midnight wine, cause it's alright. Black and blue, black and blue. I said, come over here, baby. Love me till I'm black and blue. One more. Black and blue. Baby, baby, black and blue. I said come over here, baby. Love me till I'm black and blue.
Imposible no olvidar con esto, ¿verdad?
Ah, tremendo.
Qué magia, cómo sonaban Whitesnake en el año 80. Bueno, de hecho, cómo sonaban Whitesnake, cómo han sonado siempre, ¿no? Qué banda más maravillosa. Bueno, y vamos a seguir adelante con más.
Seguimos, ¿no? Seguimos con esa información que hoy os estamos dando, ¿no?
De los partidos del Madrid con el Valencia. Pero no, Robles, claro, nos llamaban por teléfono, nos preguntaban por nuestro amigo Javier Robles.
Claro.
Claro, está viendo el partido, está en el Bernabéu.
Está en el Bernabéu, efectivamente. Bueno, vamos a los festivales. El mes de mayo ya es un mes en el que arrancan festivales. Uno de los festivales más conocidos y más seguidos y que más gente suele atraer es el famoso Viña Rock, que después de varios años con algunos problemillas, con cambios de nomenclatura, con cambios de ubicación, vuelve a Villarrobledo, y en este caso pues además con un cartel interesante dentro de lo que es el rock nacional, ¿no?
Ya sabéis que hace mucho tiempo el Viña Rock pues ya es un poquito, como digo yo, un todo vale. Pero bueno, sí es verdad que en este último año, quizás el año anterior también, pues ha recuperado un poco también relativamente, lo hicimos con la boca pequeña, pero bueno, ha recuperado
bueno,
un poquito el corte más rockero y heavy con el que evidentemente comentó el festival, ¿no? Bueno, los que sois un poquito ya, bueno, los que tenéis más de 20 años, me imagino que sabréis que Viña Rock cuando comenzó, pues no era un festival de, pues eso, de hip hop, de, en fin, del gitano a la cabra y la trompeta.
Sí, sí, empezó siendo un festival de rock,
no ha ido para hip hop, no había carpa zarpa, en fin.
Y poco a poco, pues el rock ha ido quedando casi de un
renegado.
Pero bueno, este año hay un buen cartel, estará Barón Rojo también, estará Barricada, estará Boycott.
Barón Rojo en este caso con la formación original.
Con la formación original, sí. Defcon 2, Dul Camara.
Tengo aquí, perdona que te corte, Fernando, tengo aquí el chat. Funcionando normal.
¿A ti sí te funciona? Sí, pues debe ser el ordenador este ahora mientras el siguiente tema lo reiniciamos y a ver si hay suerte. Decíamos Barricada, Boycott, Defcon 2, Dul Camara, Hamlet, estarán Mago de Oz también, Los Suaves, Lujuria, Rosendo, Saratoga, Obús, Ushuaia y Warcry. Es decir,
bueno, un poquito lo de siempre, pero en el buen sentido.
Bueno,
¿no? Decimos en el buen sentido.
En el buen sentido y ese puente, bueno, puente que en este caso los madrileños nos vamos a quedar sin puente y buena parte de los españoles también, porque sabéis que el día 1 de mayo festivo es sábado y el día 2 de mayo fiesta en la Comunidad de Madrid, cae en domingo y este año, pues salvo que haya o se diga lo contrario, no se pasa al lunes, es decir, que tendremos un fin de semana normal. El festival comienza el 30 de abril. Y bueno, pues en esos tres días, 30 de abril, 1 y 2 de mayo, y estará, bueno, pues ya os digo, en Villarrobledo, que está como unos 200 kilómetros aproximadamente de Madrid, por la carretera de Valencia, más o menos. Y el precio son 70 euritos. Más festivales. La semana siguiente, nuestros amigos los parcheados, a los cuales evidentemente algunos les tenemos un cariño muy muy especial.
Estamos en la iniciativa, por supuesto. Además este año han hecho un cartel muy bueno, estamos hablando
muy
de
guapo.
Hunting Metal Fest,
la cuarta edición del Pounding.
La cuarta edición, ya ni más ni menos.
Sí, 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 sí.
La cosa empezó ahí como que no queda la cosa y cuarta edición nada más y nada menos. Y este año han hecho un cartel muy interesante en el que, bueno, pues sobre todo sobresale la presencia de los Hyrax, ¿no?
Sí.
Una de las bandas míticas de speed metal, speed thrash, heavy metal norteamericano, con el señor Caton Apena ahí al frente, el posiblemente el único heavy negro que hay en la escena, ¿no? Al menos el único heavy underground negro que hay, pero bueno.
Que no estará, no solamente Hyrax, sino también estará Metal Inquisitor, estará Striker, estará Steel Horse, nuestros buenos amigos de Steel Horse, Toxic Society, Insolitude y Roar. El festival será el día 8 de mayo, la sala del Grito, que está en Fuenlabrada. Y
8 de mayo, mismo día de Barón.
Sí.
Sí. Así que, bueno,
vaya, pues es.
De todas formas, cuando comentaba nuestro amigo Antonio Cerezuela el otro día, por un lado, ellos piensan que es una putada, pero a su vez, por otro lado, dicen, bueno, es que la mayoría de gente del Pounding, que son fans de Barón, ya les vieron la otra vez.
Ya les vieron, cual, sí.
Pues la mayoría, pues es el 99% de gente que, evidentemente, pues los amantes del heavy metal nacional, pues fueron como chacales a comprar la entrada de Barón Rojo cuanto antes para no perderse la ocasión de ver la reunión en Madrid, que era algo muy especial, ¿no?
Aparte el concierto
ahora,
del
quitar a público, seguro.
Seguro, seguro. El Pounding, este festival, la cuarta edición del Pounding Metal Fest, un precio muy económico, 15 euros. Y de hecho, sabéis que es una asociación cultural en torno al mundo del heavy metal. Los socios, evidentemente, no pagarán.
Y a su vez, tienen el propio festival, hay Metal Market.
O sea, que puede ser interesante.
Medilo, camiseta, chapas y, bueno, pues demás parafernalia heavy de todo.
Y luego ese mismo mes, un festival del cual hemos hablado ya en alguna ocasión, el 22 de mayo, es un festival que no es en Madrid, pero que al mismo tiempo es un festival que permite el acudir a él porque es gratuito, porque va a ser algo, una iniciativa en este caso, por una gente, una asociación, un programa de radio, Acordes del Metal, Acordes de Metal, que nuestro buen amigo Saúl, también del del programa que nos precede, pues seguro que ya os ha hablado. Y en este caso están tocando en Mérida varias bandas. San Telmo, que os hablamos de ellos la semana pasada y que...
Como me gustó el concierto, hombre.
Oh, fantásticos. Beethoven R, que siempre es una gozada verles en directo. Centinela.
Luego en un momentito hablaremos.
Comentamos el concierto de antes de ayer. Nocturnia y Sheridan. Más todavía les queda alguna banda por confirmar. Estarán tocando en Mérida, en el pabellón IFEME. Absolutamente gratuito, ¿no? O sea que es una buena forma de acabar el mes de mayo.
Vamos a poner un poquito de música y ahora comentamos más cosas. Vamos a ir a una novedad, como estamos haciendo en el programa de hoy, pues intercalando un poquito, ¿no? Pues bandas de las que vamos comentando que van a tocar en breve y que, bueno, pues escuchando algo de música de esas bandas y a su vez, pues estrenando alguna novedad que nos parece más que interesante. Vamos a ir a, bueno, vamos a estrenar también un disco que hay muchas ganas de escuchar, que es el nuevo trabajo de los hermanos Masterplan, con muy esperado Ten to Begin, sobre todo pues una vez que, bueno, pues la, bueno, pues el intento de reflotar la banda con el ex cantante de Riot, Mike DiMeo, no funcionó, con ese Mark II, que bueno, pues que no estaba mal, pero que quizás se acercaba un poquito más al deje progresivo y se alejaba un pelín del toque más hard rock clásico, hard and heavy, que tenía los dos primeros trabajos de Masterplan. Y bueno, pues como el señor Roland Grapo no es tonto ni mucho menos, pues se ha vuelto a juntar con el, bueno, pues con uno de los mejores cantantes que hay en la actualidad, como es John Land, pues para parir el cuarto trabajo de Masterplan, que se llama Ten to Begin. Y bueno, pues ya hemos tenido la ocasión de escucharlo entero, y hay que decir que, pues con toda la lógica del mundo, se acerca mucho más en el sonido a lo que fue el primer trabajo de Masterplan.
Evidentemente.
Pues siempre lo hemos comentado, ¿no? Yo creo que no nos cansamos de repetirlo. Pues yo creo que no es exagerado decir que es uno de los mejores trabajos que ha salido en los últimos 15 años.
Sin duda.
Sin ningún tipo de duda, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues aunque quizás no tiene la calidad que tuvo el primer trabajo de Masterplan, que es una absoluta joya maravillosa, sí que recupera muchísimo de, pues, ese toque fantástico de los dos primeros trabajos, de Masterplan y de Aeronautics, ¿no? Y sobre todo, pues además, volver a escuchar la fantástica música de Masterplan cantada por el genio John Land, pues eso, ¿qué vamos a decir? Un lujo. ¿Lo pinchamos y comentamos?
Vale.
Pues vale, con ello vamos a pinchar uno de los temas que se llama Blue Europa. El disco saldrá de aquí a aproximadamente a unos 15-20 días. Todavía no salió a la venta, pero ya tenéis la oportunidad, pues a través de gente como nosotros en este caso, que ya podemos tener acceder a las promos, pues escuchar lo que es el, bueno, pues en este caso el nuevo trabajo de Masterplan. Como digo, el disco se llama Ten to Begin. Vamos a poner el tema Blue Europa, que nos comentaba hace poquito en una visita promocional de Roland Grapo en Madrid, porque este tema concretamente lo escribió, o la letra habla de, bueno, pues haciendo un poquito una... pues una mezcla entre lo que es el tema de Eurovisión y a su vez pues todas las coñas entre comillas que hay dentro de Europa, pues alrededor de Operación Triunfo, como se llama en cada país. American Idol, Europe Idol, como se quiera llamar, ¿no? En Checoslovaquia, que es donde vive el señor Roland Grapo, se llamará, no sé, Checoslovaquia Idol.
Idol.
Y a su vez pues lo junta con el tema de Eurovisión para hacer este Blue Europa, que suena así de bien. Vamos con ello, el nuevo trabajo de Masterplan, muy esperado. Venga. Bueno, pues por lo que te veía ahí escuchando los cascos no suena mal, ¿no?
Me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho.
Disco,
y me ha gustado mucho especialmente la línea de guitarra.
Ajá.
La línea de guitarra.
Rona, claro,
sí, sí,
la... Después de muchos años la... creo que ya se le reconoce, aparte de ex guitarrista de Halloween, como un muy buen guitarrista, ¿no?
Me ha gustado mucho, mucho, porque la voz de John, bueno, ya estamos acostumbrados y además como es tan promiscuo, ¿no? Decir,
promiscuo.
Como
bien, tan... Bueno, posiblemente sea promiscuo, no lo sé.
Tiene tantísimos.
Si se salva ese bigotetilla mucho,
sí,
que
sí, últimamente. Plantear. Pero bueno,
con, gusta la chica.
Con esa con esa cantidad de discos, ¿no? Que saca prácticamente uno, cuando no dos al año. Estamos muy acostumbrados, ¿no? A escucharle además en registros muy variados, siempre dentro del hard rock, de la melodía, del heavy metal clásico. Pero me ha gustado mucho la línea de guitarra, muy muy potente, me ha gustado, muy bien.
Bueno,
muy bien.
Es una particular, es muy curioso a estas alturas, ¿no? Porque quizá en 2010 es difícil escuchar una banda nueva, también, bueno, esto es una banda nueva, también ya sabéis que en este tipo de casos lo decimos muy, sí. Bueno, hemos cogido casi con alfileres, ¿no? Pero bueno, vamos a aceptarlo de una banda nueva. Es muy difícil en 2010 escuchar una banda nueva, como digo, que suene original y que suene a ellos, ¿verdad?
Mm.
Quizás ahora mismo pues cualquier banda que sale, pues ya le empiezas a sacar parecidos, ¿no? Es que esto suena a Judas, a Maiden, a Pep, a White Snake, a lo que sea, ¿no? Y de repente Masterplan dice, ¿para qué suena? Joder, pues es que suena a Masterplan.
Suena a Masterplan, sí, se han convertido en clásicos,
claro,
curiosamente, ¿no?
Y de repente, pues evidentemente, ¿qué hacen? Depende del tema, hacen hard rock, hacen power metal, hacen heavy metal, hacen heavy, bueno, heavy melódico, hard melódico, lo que sea. Pero suena Masterplan,
sí.
A 100%.
Sí, sí, sí.
Así que, y encima en este caso recuperando su cantante original, porque evidentemente, pues bueno, pues la voz de Masterplan es John.
Es John. Sí, además fue creado como tal y ese primer disco que es una obra maestra.
Aparte, bueno, pues la gente que le conocía por Millennium y por algún otro proyecto por ahí y demás, pero John empezó a ser conocido a nivel, bueno, conocido o popular, según lo queramos entender,
con
pues a nivel de Masterplan,
sí.
A partir de Masterplan, eso es.
Sí, sí, sin duda.
Bueno, vamos a jugar más adelante.
Pues
a,
sí,
a,
ya
a,
vamos, a, vamos.
A las 11:30 ya larga, vamos a decir, pues si alguien está despistado, si alguien se ha incorporado un poquito más tarde y no sabe que está en Corsarios del Metal. Emitiendo desde el barrio madrileño Hortaleza, emitiendo pues a través de la sonda para la gente que está en la zona norte-noroeste de Madrid, desde el 107.5 de la FM, y el resto pues a través de nuestra página web, corsariosdelmetal.com, a través de la página web de la emisora, radioenlace.org. Incluso también habrá gente pues que nos estará escuchando en vez del domingo, el miércoles, a través de tntradiorock.com, que ya sabéis que repetimos el programa los miércoles de 10 a 12 de la noche en esa emisora online amiga, y a su vez también en la madrugada del miércoles al jueves. Y desde esta semana pues estrenamos también para la gente de marearock.com.
Un saludo para todos ellos.
Estrenamos presencia en esa emisora online, también rockera y heavy metalera nacional, emitiendo Corsarios del Metal los martes de 12 de la mañana a 2 de la tarde. O a 2 del mediodía, perdón.
Pues antes ya de, bueno, ya cerrando quizá el capítulo, bueno, o abriendo un capítulo amplio de festivales de verano, en este caso ya metidos en el mes de junio, en nuestro país, ya os decimos que hablaremos de los festivales a nivel internacional, le dedicaremos un largo programa, ¿no? Pero empezamos con los españoles, empezamos en un festival, con un festival tremendamente original, tal vez sea la iniciativa más curiosa del año.
Es un festival interesante y que hay que planteárselo, ¿no?
Pues sí, porque es un festival de 7 días.
Eso es un festival que no es un festival, son unas vacaciones.
Sí, son unas vacaciones. Son unas vacaciones en Ibiza, los días 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de junio, es decir, una semana, con un montonazo de bandas. Es una historia montada por Guiris. ¿Bandas que van a tocar? Pues van a tocar los Piratas, Al Storm, Attica Rage, Battle Lord, Death, Girl School, Gun, Saratoga, los Choir Boys, Tiger Tails, Tear, Wolf, en fin, muchas bandas por confirmar.
Muchísimas eso bandas. Me imagino que para los propios Guiris también se lo habrán planteado unas vacaciones.
Sí, bueno, y como tal cuesta la broma, porque ahora mismo ya hay varias posibilidades agotadas, y lo más económico que yo he encontrado en estos momentos son 420 pavos,
pero
para dos personas,
para
dos personas,
con
alojamiento.
Y media pensión, creo recordar.
Sí, 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 está todo incluido, la asistencia a los conciertos y además el alojamiento en Ibiza, la primera semana de junio. Y
además había dos o tres precios en función del tipo de hotel o de alojamiento pues que la gente quiera, ¿no? Pues evidentemente, pues si quieres un hotel un poquito mejor, costará un poquito más. Pero la iniciativa nos parece más que curiosa, ¿no? Una semana de vacaciones en Ibiza, con un montón de conciertos y de actividades por la noche. Y bueno, pues aparte de eso, con la entrada, pues estás pagando el... Bueno, de hecho es una entrada conjunta con alojamiento, en alojamiento, pues ya sea desayuno, media pensión, lo que sea, ¿no?
Sobre todo pensando en que son unas fechas en las que hay mucha gente que está pensando en irse al Sweden, que os recordamos que es la primera semana del mes de junio. Y bueno, pues es la primera vez que se organiza algo similar.
Y curioso, curioso, pegarle un vistacillo. El festival se llama Hard Rock Hell Road Trip. Tiene un nombre un poco extraño. Y la dirección web, más vale que la busquéis, porque además
está en inglés.
HRT, me parece que es la dirección de la web. Pero bueno, no hay demasiado problema para encontrarlo. Y ya os digo, un tema interesante para iros de vacaciones, sobre todo si no tenéis problemas la primera semana de junio, que los estudiantes lo suelen tener
fácil. Lo único que hay que comentar que es una iniciativa que nos parece fantástica, ¿no? Y que de hecho ojalá funcione. De hecho, es una cosa que se hizo, fíjate, no sé si recuerdas, un festival en Gran Bretaña se llama Bloodstock.
Sí,
no sé si hay otro parecido, que fueron los que empezaron esta iniciativa, ¿no? Que vendían entrada y a su vez con alojamiento, ¿no? Que esto no era una semana, eran dos días o lo que fuera, pero sí que vendían el alojamiento especial en un, pues habrían alquilado, bueno, pues un hotel o lo que fuera, para toda la gente del festival, y vendían pues la entrada con el alojamiento, costaba pues lo que fuera, 100 libras o en fin, lo que fuera, ¿no? Y creo que es una iniciativa muy interesante. La duda que yo me planteo con esto es muy sencilla. La iniciativa es fantástica, ahora, ¿funcionará?
Pues no lo sé, ya tengo la dirección, es hrhroadtrip.com. Y ahora mismo lo que tienen, el Hotel Tropical está sold out. Entonces existe la posibilidad del Hotel del Mar y el Hotel Marco Polo, que son lo único que en estos momentos está disponible, ¿no? Y los precios, pues el Hotel del Mar son 210 euros por 7 noches.
Mucho más económico.
Es el alojamiento durante toda la duración, habitaciones con aire acondicionado. El check-in se haría el miércoles 2 de junio y el check-out, la salida, a mediados del día 12. Exclusive nights out, no sé exactamente qué, pues fiestas nights out,
salidas nocturnas exclusivas preparadas, pues algún tipo de fiestas o en fin, algo parecido, que serán exclusivamente pues preparadas para la gente que esté en el hotel alojado del festival, me imagino.
Y bueno, pues una iniciativa curiosa, distinta, y bueno, pues tal vez los estudiantes no lo tengan fácil, pero bueno, ahí está.
Es una cosa para ir en pareja o ver con amigos, la verdad es que fantástico.
Divertido.
Vamos a poner un poquito.
Sí.
Y nos queda hacer por ahí pendiente para poner un temilla, además vamos a poner un tema corto y ahora seguimos escuchando más cosas y escuchando la melodiosa y fantástica voz de Fernando, contándonos un montón de cosas interesantes. Vamos a poner un poquito de hacer, vamos a irnos también muchos años atrás, vamos a poner el Breaker, vamos a poner un tema cortito que siempre nos ha gustado, que se llama, ¿cómo se llama? Hijo de puta, ¿no?
Hijo de puta.
Eres un hijo de puta.
Shonofavich,
hace muchos años sonando hacer tan maravillosamente bien como esto, en vinilo. Y ya que estamos, pues oye, que nos lo presente, por ejemplo, es el Ulrich Schneider, ¿no? A ver, vamos a poner por aquí, a ver, bajamos un poquito la música. Ponemos por aquí, Udo, nos lo presentas y ponemos ese fantástico Son of a Beach, historia viva del heavy metal. Accept.
Hi, this is Udo Jokner, the singer of Udo, and you listen to Rosario Del Metal, and see you in Spain.
See you in Spain. En este caso no veremos a Udo con Accept, pero seguramente escuchemos esta canción, entre otros muchos clásicos de la banda. Son of a Beach, fantástico, puro heavy metal clásico del mejor, sonando con Rosarios.
Stars, illusions, and dreams. You want your heart, you know what I mean. I feel clear, see in your eyes. Like the police, it pleases to lie. You say it's your way.
hacía un salto aquí el vinilo.
Estaba ahí.
Al principio, que sonaba de fondo un poquito a Zep. Todo Fabich, nada más y nada menos. Vaya discazo.
Qué discazo, qué discazo. Sí, pues venga, vamos a seguir con los festivales. Tenemos ahí uno que hay que comentar, evidentemente, que es el
81.
¿El?
Año 81,
ah, sí, sí.
Nada más y nada menos.
Bueno, pues esto no es el 81, esto es el 2010. Hace un par de años decidieron coger un festival mítico donde los hubiera, cambiarle el nombre, traérselo a España y cagarla hábilmente con todas las letras. Le llamaron Rock in Rio en Madrid, Vista Arganda, Somos Pachangas y no sé qué.
Antes de meternos en el Rock in Rio, vamos a aprovechar porque, bueno, luego comentamos el tema del Rock in Rio y metemos un poquito.
Ah, para hablar de Centinela. Ah, pues sí, sí, que
si no,
no acabamos.
Yo creo que luego nos va a dar tiempo a hablar de lo que eran los festivales. Pinchamos Metallica.
Uh-huh.
Cerramos la noche, os damos la buena noche, os damos besos, abrazos y demás. Y
cada uno nos quedan 10 minutos.
Sí, sí, efectivamente. Bueno, vamos a hablar un poquito de Centinela, que estuve yo, en este caso, Fernando no vino ayer al concierto, presentando su nuevo trabajo, Teoría de la Fidelidad, ayer en Madrid, en la sala Heineken, uh-huh, junto a los Toledanos Nocturnia, que abrían para Centinela. Y bueno, pues varias lecturas del concierto, ¿no? Lo primero es que, bueno, pues la banda, pues, le pese a quien le pese, a ellos los primeros, han perdido mucho poder de convocatoria en los últimos años, y la clave o la muestra era que en una ciudad como Madrid, que siempre ha sido una de sus plazas fuertes, pues habría aproximadamente, siendo generosos, 150 personas viendo la banda, ¿no? Y esas 150 personas, pues a su vez había invitados y había gente que había venido de Toledo a ver expresamente a Nocturnia, ¿no? Con lo cual, pues hombre, una afluencia muy baja, pues para una banda como Centinela, ¿no? Aún así, luego, pues bueno, el concierto como tal, bueno, primero hablamos de Nocturnia, bueno, yo puedo hablar poquito porque es verdad que llegué cuando estaban ya terminando el último tema, con lo cual pude ver poquito de la banda. De todas formas, pues hablando con amiguetes que estaban por ahí, pues me comentaron que la verdad es que lo hicieron bastante bien, tocaron aproximadamente media hora, 40 minutos, tocaron, creo que fueron 7 temas, presentando su último trabajo, Espejismos, creo que es, y bueno, pues no lo hicieron nada mal, pero también es verdad que tocaron muy poquito tiempo, con lo cual tampoco podemos sacar demasiadas conclusiones. Yo vi el último tema, con lo cual tampoco me voy a tirar a la piscina, porque es cierto que es lo único que vi, así que los tendremos que ver en otro momento para emitir una opinión más válida. Y Centinela, pues tocaron aproximadamente durante hora y media, y bueno, pues yo me quedé con una sensación un tanto agridulce, es decir, me explico. Ya hemos hablado por activa o por pasiva que sobre claustrofobia, incluso su último trabajo, Teoría de la Fidelidad, que gustándonos más que el anterior, no nos ha terminado de calar, y sobre todo si lo comparamos con lo que fueron sus tres primeros trabajos, ¿no? Con Sangre Eterna, con La Nueva Era y con Pánico, ¿no? Que son tres discos absolutamente maravillosos, ¿no? Puro Ángeles del Infierno, puro Judas Priest, o en fin, puro heavy metal hispano, con una voz absolutamente maravillosa y unos temas increíbles, ¿no? Pero eso era curioso en el concierto, cuando en este caso sí que es verdad que creo que le han elegido ese disco mucho más tino que la última vez, que presentaron Claustrofobia y lo tocaron prácticamente entero, además metieron una sección acústica en medio que no nos terminó de convencer. Horrible. En este caso hicieron un concierto, bueno, pues un concierto al uso en este caso, ¿no? Tocando además aproximadamente, pues menos del primer disco que tocaron un tema, creo que tocaron aproximadamente 3 temas de cada disco, incluso el último tocaron alguno más, tocarían aproximadamente 5 o algo así, ¿no? Con lo cual el setlist, pues, fue un poquito, bueno, pues mucho más variado y mucho más compensado. Aún así, había mucha diferencia entre los temas clásicos y los temas de otros últimos trabajos, ¿no? Además, se notaba evidentemente también el movimiento de la gente, ¿no? El movimiento de la gente, pues de repente tocaban un tema como pudiera ser, pues no sé cómo decir, el rencor o el desterrado, la herida, ¿no? Y la gente, pues se venía arriba. Y con los temas del último trabajo y de Claustrofobia, pues quizá la cosa estaba un poquito más paradilla, ¿no? De todas formas, hay que decir que la banda, pues lo primero, pues hay que, aunque sea un tópico, ¿no? Hay que alabar una vez más a un cantante como Cano, ¿no? La verdad es que ahora mismo en España, pues hay poquísimos cantantes como él. Y es una pasada verle en directo, que además el tío cada vez está más grande, cada vez tiene el pelo más largo, cada vez tiene la barba más poblada, cada vez está como más ermitaño, ¿no? Lo digo con todo cariño del mundo. Pero a su vez canta como, madre mía, como canta, a veces como sangre, ¿no? Como los auténticos demonios, como gruñe, como levanta la voz, como pega los agudos, absolutamente fantástico. La pareja de guitarristas personalmente me gustó mucho, 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 muchísimo menos, no me entendáis mal. No. Muchísimo menos, sobre todo, pues, el guitarrista más bajito del pelo liso, no recuerdo ahora mismo el nombre, el que lleva la guitarra de flecha, que creo que no le daba el feeling, sobre todo a los temas antiguos. Además, creo que le ha aportado a la banda un toque absolutamente actual, absolutamente moderno, que yo personalmente siempre he dicho, y sé que no soy el único, que no le va demasiado bien a la banda. Entonces era muy raro escuchar algunos de los temas clásicos, pues en esas tesituras mucho, mucho más actuales. De repente escuchabas el Sin Control o el Pánico en unas tesituras actuales muy extrañas. Y luego a su vez escuchabas temas como podía ser La Herida, que fue quizá el tema que para mí, bueno, pues para mí elevó la balanza o me elevó el pulgar un poquito hacia abajo en ciertos momentos. Cuando de repente tenías que escuchar una guitarra melódica, tenías que escuchar una guitarra con mucho feeling, un tema como ese, ¿no? Que tiene que se te mete dentro la guitarra de una manera increíble. y aquella guitarra no sonaba como tenía que sonar, y el tema pues se quedó muy por debajo de lo que la mayoría esperábamos, ¿no? Entonces, pues bueno, fue un concierto que por un lado estuvo bastante bien, fue una buena dosis de heavy metal clásico, además la banda se entregó a tope. Otra cosa es que ellos, aparte de Cano, pues son bastante paradillos,
todo
se ha dicho, pero esto no es nuevo, esto lo sabe todo el mundo, alguna vez, ¿no? Además se presentaron con un par de drones bastante grandes a los lados del escenario, con un telón de por debajo de la batería, con la cara un poco, bueno,
con la portada del nuevo disco, ¿no? Sí,
es el muñecas de esta rusa de los miembros y demás,
igual que la verdad.
Efectivamente, sí. ¿No? Pues es un poquito el atrezo que han preparado para estos conciertos, ¿no? O para esta gira. Y bueno, pues a nivel de sonido la cosa no estuvo mal, pero ya digo que era un poquito extraño el cambio que había. Más se notó mucho, o se notaba visualmente, de hecho, cómo cambiaban los instrumentos cuando tocaban los temas de los tres primeros discos y cuando tocaban temas de los dos últimos discos, ¿no? Es que cambiaban los instrumentos porque están en afinaciones completamente diferentes, ¿no? Y bueno, pues destacar temas, pues bueno, a mí personalmente me gustaron mucho El Desterrado, Como un Huracán, El Rencor, sonó absolutamente fantástica. Hubo un tema de Claustrofobia que sí que me gustó bastante, que creo que es Cerca de Mí, la Nueva Vida, y también el tema que había Claustrofobia, que lo usaron para abrir el disco también. Fue interesante. Del nuevo disco, pues, por ejemplo, comenzaron con Más Fuertes, que es el que, bueno, pues de alguna manera es el que, bueno, llamarlo single hasta la altura es un poco extraño, pero bueno, que han sacado como primer adelanto del disco. Tocaron también, por ejemplo, Dulce Compasión, Inevitable, Arriesgate, que es el tema que vamos a poner ahora, quizás me gustó bastante. Tocaron, por ejemplo, la balada de La Nueva Ira, Frío, que es un tema absolutamente fantástico.
Muy bueno.
Tocaron un tema del primer disco, además le dedicaron a Javier Gálvez, como es El Sabio, que era un tema que hacía mucho tiempo que no tocaban. Y bueno, pues al final se te queda la sensación de, bueno, pues de buen concierto, de banda que bueno, pues que poquito a poco intenta remontar el vuelo después de, por mucho que ellos digan que no, pues ese paso atrás que dieron con Claustrofobia y con Teoría de la Fidelidad, pues que poquito a poco están intentando recuperar, pero aún así, pues pese a que a muchos nos pese, aunque esté expresado casi como de perogrullo, lamentablemente pues Centinela a día de hoy siguen estando por debajo de lo que, bueno, pues de lo que todos podíamos esperar después de Pánico y La Nueva Ira, ¿no? Así que bueno, pues ahí estuvo el concierto, lo pasamos bien, pero ya digo que se te queda siempre un poquito de sensación agridulce de decir, es que con lo que tenían que haber sido, con lo que apuntaban, y se han quedado muy por debajo. Pero bueno, ahí estuvo, y pinchamos un tema de Centinela, ya casi para ir rematando. Pinchamos, como decía, Arriesgate, uno de los temas de Teoría de la Fidelidad, que personalmente pues me llamó bastante atención en directo, me gustó mucho cómo sonó, Cano la cantó de maravilla, y bueno, pues aquí lo tenemos como muestra, pues que es el nuevo disco de Centinela, que además creo que aparte de Más Fuertes, que pusimos de fondo el otro día con la entrevista de Cano, pues no habíamos pinchado para todos vosotros, así que lo dicho, aquí está Arriesgate. A ellos les salió mal, pero aquí está la prueba.
Indomables van creciendo dentro en mi interior. Tan intensos, tan vibrantes, decibelios de satisfacción. Luces, nervios y ansiedad, sé que pronto empezará. La locura.
Soy Cano, cantante de Centinela.
Soy Michel, batería de Centinela.
Y os mandamos un saludo para todos los seguidores de Corsarios del Metal.
Bueno, pues ya casi rematamos, ¿no?
Pues sí, rematamos. Como imaginábamos cuando preparábamos el programa, iba a ser complicado llegar al día de hoy. Llegar al día de hoy a las 0 horas de.
Bueno,
de
es complicado, este lunes. Que no he llegado al día de hoy a estas horas porque tiene unos ojos de sueño.
Estoy que me he caído de sueño, sí. Hoy la piara sobrino me ha dejado machacado.
Bueno, un saludo a Javier Robles que va a llegar contento de Bernabéu.
Porque hemos ganado. No está mal, estamos a un punto.
Habréis ganado vosotros.
Bueno, no vamos a repasar, como os podéis imaginar, los festivales españoles porque no nos da tiempo, pero sí, ya que lo hemos comentado y para cerrar el programa, recordar ese, yo decía, Pachanga y Narganda o ese Rock in Rio bastante lamentable. Que bueno, que este año se iba a contar con algunas bandas interesantes, no cabe duda que...
Es un cartel, bueno, pues, mucho más interesante que el del año pasado, eso no cabe duda.
Sí, lo que pasa que... sí es verdad que hay un día que toca Bon Jovi, que bueno, pues tiene bastante poco que ver ya con el rock que nos gusta.
Toca en el día que no tiene nada que ver con el rock.
Que toca un día que no tiene nada que ver. Y luego el día potente, el día interesante, pues estará tocando Metallica de nuevo, estará tocando Motorhead, con lo cual yo estoy pensando que rascarme el bolsillo en esos 69 eurazos que va a costar cada día volver a Motorhead, si
yo
no conseguimos...
No, claro, si no hay acreditación, me parece a mí que... No.
Claro, pues, ver a Metallica de nuevo, pues
yo
como que menos.
Bon Jovi, y sé que además me puedo cabrear tanto viéndolo, pero aún así quiero verlo porque nunca lo he visto.
Y en ese concierto...
Sé que me voy a cabrear tanto que solo por eso posiblemente no vaya.
Yo te aseguro que no voy a ir el día de Bon Jovi, pero bueno, Motorhead me apetece mucho volverles a ver. Tocan con Metallica, tocan con los Sober estos, que no sé qué pintan ahí, pero...
reunido y bueno, pues es metal,
eso dicen los metal, bueno, en fin, y tocarán los Hail, que hay ganillas de verles. Bueno, una
Dave Ellison, porque bueno, Dave Ellison ahora pues como ya ha vuelto a Megadeth, pues ha dicho que Hail no tiene tiempo para la banda de
versiones. Claro, una banda de versiones, ¿no? Y tocará Marillion y Barón Rojo con la, en este caso, la formación B, ¿no? Bueno, recordad,
me ha gustado eso,
formación B,
Barón Rojo B,
sí, tocan el último día.
¿O cómo es?
Es el Castilla. Tocan el último día, el 12 Castilla. De junio. El 12 de junio. Recordaros que...
Falta la banda por confirmar todavía.
Y falta alguna cosa, ¿no? Mm-hmm. Bueno, pues la cosa esta de Arganda será el 4, 5, 6, 10, 11 y 12 de junio. Y que si tenéis sobrinos pequeños, pues los podéis llevar a la que Hannah vean Montana. La Hannah Montana. Que ahora ya no se llama Hannah Montana, se llama... con su nombre rockero.
Es hija del famoso cantante country Billy Ray Cyrus.
Bueno, en cualquier caso,
de hecho la chiquilla ha crecido y no está de nada mal ver.
Eres
somos un poco viejo verde, pues lo que hay, ¿verdad?
Eres un sátiro. Bueno,
Fernando no piensa estas cosas.
Dejamos, no, yo no.
Porque tiene sobrinos.
Tengo sobrinos, tengo piaras. Lo vamos a dejar aquí porque no nos da tiempo, pero sí que os prometemos que vamos a hacer un especial, como hemos hecho los últimos dos o tres años, un especial de festivales. En el caso de los festivales españoles, os diremos pues las bandas que tocan, la ubicación y lógicamente los precios. Y en el caso de los festivales internacionales, pues también no solamente los festivales más interesantes, porque hay muchísimos, sino las formas más curiosas de, o más económicas, ¿no? De llegar, como hemos hecho en alguna otra edición de Corsarios años A, de deciros, pues entrar ahora mismo aquí, compraros el billete que cuesta 50 pavos, iros a Alemania o iros a donde fuere, ¿no? A Italia o a Francia. Así que cerramos y damos carpetazo por hoy a Corsarios, ¿no?
Además cerramos con Metallica, pero no vamos a poner ni la reedición del Load, ni el Reload, ni Dead Magnetic, nada que se le parezca. De hecho, como hoy estamos poniendo todo, básicamente, aparte de las novedades, estamos pinchando entre el 71, entre el 76, perdón, y el 84.
Más o menos.
Vamos a pinchar al 81, pero vamos a ir al primer disco de Metallica, ese maravilloso Kill 'Em All, un disco que, como tanto disco de esa época, suena bastante mal, pero... Pues que es historia viva esta música. De hecho, salió el Kill 'Em All y de repente se creó el thrash metal y se cambió el mundo de la música, ¿no? Porque de repente apareció una dinámica, un estilo mucho más cañero que venía directamente del punk, pero que de repente pues creó, pues eso, salían al mismo tiempo prácticamente Slayer, salía Metallica, un poquito después, pues esta banda pues empezaron a influenciar a la gente de la Bay Area de San Francisco, a todas las hordas de gente cañera en Europa, que luego pues serían Creator, Sodom, etcétera, etcétera, etcétera. Y nada, pues unos jovenzuelos de San Francisco, junto con un danés pequeñito que jugaba al tenis y que era bastante pijado para aquella época. De hecho, yo creo que ahora sigue siendo exactamente igual, pero sin jugar al tenis. Ahora en vez de jugar al tenis lo que hace es pintar, pero bueno, básicamente la misma historia. pues de repente
Pintabuenas es un rato,
sí. Pintabuenas, efectivamente, pues de repente, como se suele decir, salió a la palestra y cambió la historia de la música. Y entre esos temazos que tiene el Kill Em All, pues hay uno que a mí siempre me ha molado mogollón, también Fernando decía ahora, un tema que sigue siendo super punky.
Tremendo.
Lo pones en casa y te mete la mancha en el cuerpo como absolutamente nada en el mundo. Se llama Whiplash, latigazo, así que nos despedimos con ello.
Nos vamos con ello, ya sabéis, recordad, durante toda la semana en cosadiosdelmetal.com, también en nuestro MySpace, y por supuesto el domingo que viene, a partir de las 10 de la noche, en Radio Enlace.
Bueno, pues lo dicho, como dice Fernando, la semana que viene más, seguramente, pues tenemos que confirmarlo esta semana, pero seguramente o intentaremos por lo menos tener aquí a la gente de Dunedain. Y pues nada, buenas noches, que ustedes lo hayan pasado bien y que lo sigan pasando bien. La semana que viene más, dejamos con Metallica y por supuesto cuando acabe Metallica, ya que estamos con caña, luego Combustión Espontánea.
¡Feliz semana!
Hasta la semana que viene, esto es Whiplash, a tope. Y ya que estamos de fondo hablando de Anestesia, Puntif, ese tema, ese mini solo debajo del señor Cliff Burton, también pues recordamos a otro muerto del rock que ha muerto esta semana, el señor Peter Steele, cantante y bajista de Type O Negative, que lamentablemente pues nos dejaba en esta semana, a los 48 años, una entrevista más surrealista que yo he hecho en mi vida, un tipo más que particular, pero lamentablemente pues se acaba para la historia de la música. Así que nada, sonando de fondo ese Anestesia, ese señor, ese bajista fantástico Cliff Burton, y en cuanto termine, pues como queríamos poner esa caña con Whiplash. Buenas noches, y en cuanto acabe, Combustión Espontánea. Pues lo dicho, cuando Metallica era Metallica, ¡Whiplash! Buenas noches.
107.5.